Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Al traidor, traidor, y al pueblo, pueblo revolucionario.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Martí. Gracias por compartir lo que es esta crisis de Venezuela, que es un mensaje, es una información que estamos llevando en particular al cubano de a pie, al cubano dentro de la isla que tiene confiscada la información libre. Pues esa es la misión que tenemos con este espacio desde Radio y Televisión Martí. Bueno, vamos a analizar los últimos acontecimientos. Hay una marcha pautada para el 1 de mayo. No se sabe todavía si es el final de la Operación Libertad que ha propuesto el presidente interino Juan Guaidó. Parece otra marcha más, la critican algunos desde el mismo sector opositor y que nos va llevando así y no se produce ningún cambio. Guaidó acaba de cumplir 3 meses desde que asumió la presidencia interina y ha habido un cambio importantísimo porque no solo tiene el respaldo de Estados Unidos, tiene el respaldo de 54 países, pero comienza a quebrarse ese inquebrantable apoyo a la figura opositora. De eso hablaremos, de la inclusión incluso de un tema que ha destacado en las últimas horas del chavismo, que se lo hemos escuchado también a figuras fundamentales de la administración del presidente Donald Trump. Incluirlos en una posible transición, el chavismo que representa todo el dolor y la tragedia de estos 20 años en Venezuela. Bueno, mi panel lo va a analizar el día de hoy. Quiero presentarlos, Iván Medina, abogado, gracias por estar nuevamente gracias con nosotros, al estratega político Esteban Gervasi, gracias siempre por tu presencia, Negar Granado, un gran amigo gracias de la casa. Alejandro. También abogado, el abogado ya venezolano, Ángel Leal, un gran amigo, un gran asesor que nos permite comparar un poco lo que ocurre en Cuba y en Venezuela. Francisco Acosta Fragachán, economista, muy negativo con la situación en lo que viene, pero en este espacio ha sido muy negativo, incluso ha enfrentado grandes debates y pareciera que tiene razón, pero no hables ahorita, ya va, vamos por partes.
Alejandro ya empezó la introducción metiendo de la punta.
Exacto. Y bueno, y nos acompaña Dmitry Belov, analista también político. Bueno, voy a comenzar contigo, Esteban, porque sigo tus redes sociales y les recomiendo a las personas que lo quieran hacer, Esteban Gervasi, tiene una línea también muy crítica y hace minutos escribiste lo siguiente: según la lógica de voceros, estrategas responsables, el cese de la usurpación, que es un plan del presidente interino, debemos convivir con el chavismo, organización considerada por ti como criminal internacional. Entonces, vivan ustedes con el nazismo. Saben el daño que ha hecho el nazismo a la humanidad, el fascismo, el franquismo, castrismo, comunismo, totalitarismo, terrorismo y finalmente mudismo, la Mesa de Unidad Democrática, que era la supuesta oposición. ¿Te ríes por qué? Porque a mí me pareció un drama esto que tú estás diciendo. Entonces, ¿por qué estás cuestionando?
Alejandro, mira, déjame explicarte algo. Esto es para el debate. Cuando tú diseñas una estrategia y es una cosa inédita como el caso venezolano, donde más del 90% de los venezolanos quieren salir de un experimento que se convirtió y terminalmente lo estamos viendo, un estado criminal, que es un estado criminal, que hay que entenderlo, no hay una lógica política. Es un país que está invadido no solo por el castrismo,
Díaz Canel lo negó,
pero está bien, pero digan lo que digan, eso no es lo importante. Lo importante es que ahí tenemos a la FARC, el ELN, al Hezbollah, a Hamas, tenemos los carteles de Honduras, México, Colombia, Perú, tenemos un estado criminal, tenemos a los políticos que están en el supuesto gobierno que te dicen frontalmente, armado, que esta revolución es pacífica, pero armada. Es un país donde ha dejado más de 400.000 muertos desde que llegó Chávez al poder. Es un país donde la gente se abandona.
Pero no me ha respondido.
Entonces, para terminarte un segundito.
Sí, porque no me ha respondido. ¿Por qué no incluirlo? Porque suena como...
Porque ahí voy. Es que no tiene lógica que tú incluyas a los jefes de la organización criminal como parte de un sistema político.
De hecho, no los puedes incluir.
¿Por qué?
Porque es un régimen terrorista.
Eso, ahí era donde quería llegar.
Bueno, y apoya
en Venezuela, en Venezuela,
ilegal,
en Venezuela hay una dualidad, hay una dualidad que no podemos perder de vista. Primero, como dice Esteban, efectivamente, es un régimen terrorista, criminal, y por otro lado estamos hablando de un gobierno legítimo, reconocido internacionalmente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ¿quién es el que gobierna dentro de Venezuela? ¿Quién es el que está manteniendo a ese régimen dentro de Venezuela?
Pero aquí, o sea, estamos hablando de un solo tablero de ajedrez. Exacto. Y aquí se están jugando varios tableros de ajedrez al mismo tiempo.
Eso es preocupante.
Pero es positivo correcto. También.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque aquí tenemos al aparato de inteligencia más grande del mundo trabajando del lado de la libertad. Y eso también hay que considerarlo.
Sí.
Y también
eso es un tablero. ¿Cuál es el más peligroso para ti dentro de esas estrategias?
Porque el tablero es el que ruso. Está buscando el que no, pero es que los rusos, en realidad los rusos están quebrados. Financieramente los rusos no tienen cómo sustentar una guerra en Venezuela. Esa es la verdad.
Correcto.
Y quienes promueven
pero es que no va
más.
A haber guerra en Venezuela, no va a haber intervención, lo dijo ayer el representante del gobierno colombiano
no
en las últimas horas.
Intervención
la calle,
pero ya hay una intervención
el apoyo de la comunidad internacional.
El régimen cubano desde hace...
Claro.
Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ayudarnos, y nos están ayudando, a podernos liberar de ese asunto. ¿Cuál es el escenario que más le conviene al régimen en estos momentos? Ese escenario inicial donde haya una intervención frontal, participación frontal de parte del ejército norteamericano y la está viendo, pero existe ya, pero a nivel de inteligencia.
Mira, pero yo quiero agregar dos puntos, perdóname, Ángel, para el debate. Anoche vi en el programa de Jaime Bailey al señor, el canciller
Carlos Holmes,
una persona muy con mucha
seria,
pero con mucha experiencia, donde dijo esta perlita. En Colombia tomamos la decisión que Maduro sale, es por la vía diplomática, la presión de las sanciones, el cerco, la presión del pueblo venezolano.
O el quiebre ciudadano.
Y no vamos a aplicar la fuerza. Esa lógica es totalmente equivocada. Y la segunda que te voy a agregar lo que tú dijiste, tú puedes tener mejor aparato de inteligencia, levantar la información, pero los decision makers, claro, los estrategas
exacto,
están equivocados.
Exacto.
Y ahí es donde viene el error de Marco Rubio, que ha sido pionero en esto, Rick Scott, totalmente diferente. Marco Rubio, Abrams, Bolton, le han vendido al presidente Trump esta estrategia que se la compraron a Carlos Becchio, a Leopoldo López, a este muchacho,
A
todos los de Voluntad Popular, pero también se la compraron a Julio Borges, a la MUD. Y esa lógica
pero
no
es que
funciona
si son
en
los
Venezuela.
Políticos que más tienen entrada a la
porque
Casa
grupo,
Blanca.
Claro,
son con
es
los que
error,
se
claro, ahí está. Entonces la inteligencia y claro, la estrategia no funciona.
Pero entonces, quienes estamos fallando somos nosotros, que no estamos llevando el mensaje correcto a la Casa Blanca.
Es que definitivamente...
Como activistas venezolanos en el
sistema. El problema es que no nos permiten llegar tampoco.
Claro.
No es cierto. El tema es que no estamos organizados como una organización formal. Muchos de nosotros, para poder llegar por los canales
el problema
regulares,
es que a lo
y
último...
Estados Unidos no nos va a escuchar sin los canales regulares.
Pero nosotros,
¿y cuáles son los canales regulares?
Yo no menosestimaría el apoyo de los Estados Unidos en este sentido. Aquí hay conflicto. Y hay un conflicto no anunciado. Y dicho sea de paso, hay muchas maneras de elaborar un conflicto. No necesariamente tiene que ser el conflicto militar.
Estamos en el medio de una guerra asimétrica no convencional. Estamos ahorita en el
exactamente.
Medio.
Exactamente. Un ataque cibernético, claro, propagandístico, donde claro, puedan lograr el quiebre de ese régimen.
Pero yo quiero que no lo hago.
Pero
disculpa que te interrumpa, mira, hablar de propaganda, hablar de líneas de discurso en Venezuela es, discúlpame, innecesario. Es innecesario porque el 90% de la población está cuadrada contra el régimen. El objetivo, tú no tienes que convencer a nadie, me disculpa.
No, ahora bien, un ataque
ahora bien,
del Comando Sur.
Pero un segundo, pero un segundo ya va. Entonces, en Venezuela tú no vas a lograr fracturar al PSUV, tú no vas a lograr fracturar a las Fuerzas Armadas, porque lo que puedes lograr en estos regímenes totalitarios que ocurre, y es la experiencia de la historia, son deserciones muy puntuales que van a mermar posiblemente la línea de comando de la Fuerza Armada del PSUV, pero no lo vas a quebrar. Esa estrategia del Pentágono es
absolutamente errada. Ahora, un segundo, para terminar la idea con respecto a que Estados Unidos debió irnos. Mira, la inteligencia norteamericana sabe que en Venezuela el vacío que está generando el Estado venezolano va a tragarse la cuenca del Caribe. Lo saben, mis modelos lo dicen, los modelos de ellos lo dicen. Esto no es un secreto. Claro. Ellos no tienen, entonces ellos están a sabiendas que el resultado de toda esta tragedia va a terminar en 1 millón de ciudadanos en la frontera sur de Estados Unidos, pidiendo no trabajo, van a ser refugiados políticos, que eso nunca se ve en este país. Digo, a sabiendas de eso, ellos debieran buscarnos o buscar a los que tenemos una
parte de la inteligencia.
El punto de partida, creo, de toda esta reflexión y este debate tan agudo que se está dando, fue la inclusión o no del este partido sector, y por qué no, y tu impresión del comentario. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo en un punto. Estamos en el medio de un conflicto, de un juego geopolítico, donde el cartón de ese juego es Venezuela.
Así es.
Los jugadores son los aliados, poniéndose de un lado y otro, asumiendo un caso inédito, absolutamente inédito, de guerra y de conflicto. Pero pretender establecer estrategias en base a una inclusión es un absurdo totalmente. Primero, porque a un conflicto y a la resolución de un conflicto.
El enemigo es terrorista, declarado por uno de los principales.
No, perdóname, pero lo que te quiero señalar, porque se oye tanto de sectores opositores internos como de afuera la posibilidad de tomar un diálogo o inclusión con estos personajes. No, esta gente rompe, nada. Esta no gente rompe nada. Todo.
Le voy a decir algo más grave, Ángel.
Todo el juego.
Pero dando tu apoyo, algo más grave, que no es que lo dicen, sino que lo practican cuando incluyen a personas como el Pollo Carvajal en la estrategia, que hay un problema porque incluyen a Rafael Ramírez, incluyen a Cliver Alcalá, incluyen una cantidad de cosas.
Lo que quieren es tapar lo que pasó.
Mira, contamos con la
estrategia, pero ante eso, y discúlpame que me impongan esto, Iván, pero nosotros tenemos tres acciones puntuales que tenemos que llevar a cabo de inmediato. A nivel internacional, todo el exilio, nosotros tenemos que estar unidos en función del R2P, la necesidad de protegernos, porque esto es una guerra.
Yo creo que la mayoría
está en base a eso, pero nosotros somos los que estamos en el liderazgo y hay que pasarle internamente encima al liderazgo a través de los ciudadanos, pero el receptor del mensaje,
que es Washington, con el cual he estado en conversaciones hace muchos años, y aquí en este grupo hay gente que ha trabajado, y hay gente que ha trabajado por el gobierno americano, por una transición que estos señores, que el gobierno norteamericano llegó a comprar, y estos señores se descargaron a pulso a desmontarla. O sea, el gobierno de transición, que es un garabato de todo ese trabajo que se hizo, ha desmontado a pulso toda la
estructura que se había diseñado, Francisco,
que se había diseñado para lograr un gobierno de transición eficiente. Ahora bien, fíjate una cosa, ¿en qué tenemos ahora? Estados Unidos está, y lo dije fuera de cámara, lo repito con el mayor respeto, más perdido que Adán el Día de las Madres. Porque Estados Unidos primero tiene una fuente de información que vio que no era confiable con los hechos, que fue lo que ocurrió el 23.
¿Subestimas la capacidad estratégica de Estados Unidos?
Voy a decir una cosa, yo no estoy subestimando la capacidad de inteligencia. Yo estoy diciendo que hubo un error. Y los seres humanos somos proclives a cometer errores. La Casa Blanca está aprendiendo, y me disculpan, porque esa ha sido mi experiencia, está aprendiendo en el camino a conocer a Venezuela.
Eso es correcto.
Y Venezuela es muy difícil.
Eso es correcto.
Improvisar, que es lo que están haciendo, es un grave error.
Por eso
es
que tú acabas de decir algo que es el punto de todo esto. Respeto. El caso Venezuela es un caso inédito.
Claro que sí.
En la historia de cualquier tipo de conflicto.
Así es.
Pero la resolución de los conflictos tienen que ir sumado no solamente a los apoyos que tenemos de inteligencia, que lo tenemos, una garantía de inteligencia, pero el venezolano, el analista venezolano, el abogado venezolano, conoce del quiebre del punto de derecho en Venezuela. Disculpe un momento, sabemos perfectamente que en Venezuela no tenemos un estadista, tenemos un delincuente.
Pero es que eso lo tenemos.
Seguro, ya va, pero espérate para explicarte a dónde voy. Lo tenemos claro nosotros. Recién están llegando aliados que recién conocen el problema de Venezuela.
Es que no seguimos dando
las intenciones de afuera, no las desconocemos ninguno.
Claro.
La capacidad de inteligencia que como garantía que tenemos en este conflicto tampoco lo discute nadie.
¿Cuántos años
el problema
le costó
es que tenemos
a la
que
entender?
Que pues, no sé cuánto tiempo falta, pero te voy a decir algo. Es que va a tener que ser más porque de eso depende la solución o no.
Ya voy, Iván. Lamentablemente, Francisco, dame un segundito.
hay un factor tiempo que
un
quiero
corchete,
resaltar.
Un corchete, un corchete.
Claro, hay un factor tiempo que es importante resaltar. Mira, los acontecimientos son un flujo que no se detiene. Mientras Estados Unidos está jugando a Tim Marín o dos pirigües para encontrar la solución correcta, la sociedad venezolana se desmorona.
Eso,
el Estado venezolano
era donde quería llegar. Claro,
acuérdate que el problema no es de Estados Unidos.
Es de Venezuela.
El problema sí es de Estados Unidos.
Por seguridad nacional.
Pero por supuesto. Sí. Entonces, fíjate, de regreso. Si, mientras se deshoja la margarita, la cuenca del Caribe está entrando en una situación de turbulencia nunca antes visto, sino cuando las guerras de independencia. Y lo que y la zona de los Andes están sufriendo una presión migratoria que jamás en su historia.
Bueno, pero lo dijo Colombia. Claro, o sea,
pero la dirigencia colombiana está ciega. Con la dirigencia colombiana Francisco. Pretende creer. Oye, porque yo lo hago con ellos, pretenden creer. Y además, cuando yo se lo critico, lo tomo como un insulto. Yo le pido, yo a Colombia le reconozco hasta la muerte lo abierto y lo generoso que
se va a hacer que más va a sufrir con esta situación, porque la migración más grande le va a seguir llegando a ellos.
Ellos están trabajando bajo la falsa teoría, porque yo no encuentro ningún modelo que me diga cómo Colombia va a generar 100.000 nuevos puestos de trabajo en un año, cómo va a generar 17.000 nuevas camas de hospital, sí. Y cómo va a generar Colombia 40.000 nuevos pupitres escolares. Que eso ni siquiera satisface la mitad de lo que está generando Venezuela.
Pero ya,
¿cómo hacerlo?
Aquí yo discrepo, porque yo le voy a decir una cosa. Hay que entender, primero, por supuesto que uno aprenda a medida de que...
Va cometiendo los errores.
Pero aquí hay una estrategia global, hay una estrategia que incluye todas las medidas que pueden existir. No ignoremos la ley Helms-Burton, no ignoremos el título 3, no ignoremos que están debilitando a Cuba, que es
a la troca del mal.
Invasor quien más está perjudicando
la situación. Ahí ahora me quería llegar, Ángel.
No ignoremos. Vuelvo
y Dimitri,
dame un segundo.
Déjame terminar. No ignoremos que estamos ahogando económicamente el régimen chavista. No ignoremos que el pueblo va a pedir a gritos ese cambio. No hay una voluntad política para un enfrentamiento militar, pero hay voluntad política, Ángel, gubernamental para un enfrentamiento por cualquier otra vía.
Ahí donde está el detalle. Ahí es donde quería llegar.
Propagandística.
Todas las opciones sobre la mesa.
Que puede funcionar. Y al final no confundamos el tema inmigratorio con el tema geopolítico de la libertad de Venezuela. Lo están apartando, yo entiendo, pero los están apartando correctamente. Inmigración está aquí, el tema de Venezuela, Cuba, Nicaragua está por acá. Vamos agresivamente a lograr la democratización de estos países. Porque al fin es lo que va a resolver
el problema de llegar a la Casa Blanca es los conceptos que estamos manejando desde la diáspora. Seguimos diciéndole a la Casa Blanca que en Venezuela hay un gobierno. Y en Venezuela no hay ningún gobierno, no, hay un régimen. Sí, lamentablemente es así. Y si nosotros oímos los discursos, de acuerdo a lo que está diciendo Francisco, que tienen los informes de inteligencia errados. Es que tienen los informes de inteligencia errados y por eso es que los análisis no terminan de dar las consecuencias que esperamos.
Yo no escucho nadie hablando de gobierno en Venezuela.
Sí, señor, se está hablando de gobierno. Se está hablando de régimen de hace cuánto. De hace uno o dos años, no más.
Es lo que ellos publican.
Porque lamentablemente...
Vamos a escuchar el tema. Me gusta hablar cosas concretas cuando tengo las pruebas en la mano. Yo voy a poner un ejemplo aquí, así me cuesta un problema con la amiga que voy a nombrar. María Corina Machado es un líder nato en Venezuela, ha recorrido el país, tiene una base sólida, tiene alta credibilidad, ha sido un mensaje
es respetada,
tanto coherente como constante en sus lineamientos, sus valores y principios. María Corina Machado, desde que entró el gobierno de transición al presidente Guaidó a asumir la responsabilidad, la ha llamado nada más dos veces. Una vez fue en enero y hace dos días. Pero lo es eso. James Stoll, que era el jefe encargado de la... era el attaché venezolano, el encargado del gobierno norteamericano en la embajada de Estados Unidos, le bloqueó la puerta a María Corina. Óigase. Le trancaron. Si tú no hablas con María Corina Machado, tú no hablas con Ledesma, tú no hablas con Aristigueta Granco, con Pablo Aure, con Andrés Velázquez, con
todos los factores que sí son democráticos.
Tú no puedes levantar ahora.
El apoyo masivo de los venezolanos.
Pero además, te voy a decir algo. El embajador de Estados Unidos en Colombia es de la administración de Thomas Shannon y de Obama.
Exactamente.
Ustedes no entienden que internamente también hay un saboteo contra la administración Trump.
Exactamente.
Y si Marco Rubio y todo ese mundo latino político en Washington no entienden que ellos mismos se están saboteando su trabajo, que cuando al mismo presidente Trump, el FBI, la CIA y los servicios de inteligencia están infiltrando información falsa para que le metan un juicio, entonces ¿qué vamos a esperar de Venezuela?
Entonces tiene Dimitri razón. Aquí entonces estamos fallando nosotros. No, pero espérate, Iván, es que Dimitri decía que nosotros como exilio no estamos haciendo la tarea. Claro,
nosotros debemos denunciar y poner en el comunicacional en nuestras acciones y en todo lo que vamos a lograr. Hecho. Uno, necesitamos imponernos toda la diáspora.
Pero ¿cómo lo hacemos? Porque Francisco dice que no hemos hecho.
Eso lo hacemos. En la solicitud formal al gobierno americano, una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que ese cántaro reviente, en la responsabilidad de protegernos. Eso tiene que lograrse y tiene que lograrse en el corto.
Pero a través de que
y a lo interno tenemos que seguir promoviendo el quiebre.
Pero hay que crear algo también, disculpa. Hay un punto aquí importantísimo.
Sí, pero Francisco, déjame terminar mi punto. Y lo segundo, que a lo interno, nosotros tenemos que quitarle la palabra cese. No. Ya no queda, porque ante un usurpador es el desalojo forzado. Y nosotros tenemos que buscar que la población a lo interno soportarla logísticamente, organizacionalmente y todo desde afuera para que ellos puedan lograr eso. Porque adentro están golpeados y hay que reconocerlo y hay que ayudarlos. Mira,
el asunto del R2P y todas esas cosas está trancado, el juego está trancado. Te voy a decir por qué. En Venezuela hay una cuestión que dentro de todas estas cosas que nunca han pasado en la historia, que ocurre muy poco, está el caso venezolano, que es el dilema venezolano. Venezuela es un territorio hostil, controlado por un grupo criminal enemigo de Estados Unidos, pero con un gobierno amigo que es Guaidó. Entonces, el gobierno de Estados Unidos no va a invadir a Venezuela o a tomar acción militar, o llámese como que quiera calificar, una
intervención
acción violenta,
humanitaria
sin una aprobación del gobierno amigo.
Esa marcha le hemos lanzado a la Asamblea Nacional para exigirle que
estamos secuestrados. El gobierno
es gravísimo lo que está diciendo.
Pero es que al interno los ciudadanos no hemos hecho nada para forzarlo.
No decimos.
Vamos a cerrar, mira, una operación estadio alrededor de la Asamblea Nacional por un día. Y esos diputados van a tener que aceptar que nosotros estamos exigiendo la intervención.
El problema es que el discurso está errado. Nadie le está diciendo a los venezolanos que nos acompañen en las decisiones que se van a tomar. Mira. Todo el discurso va a vamos a tomar Miraflores. Yo quiero ir a buscar mi puesto en Miraflores. Pero tampoco se termina de hacer. Entonces, lamentablemente.
Hermano, primero tenemos que tomar la asamblea. Los ciudadanos para exigirle a nuestros diputados porque tú lo elegiste y nosotros también.
El problema está en eso, Dimitri, que lamentablemente volvemos a ver los mensajes errados. El mensaje nunca ha sido, véngase a la asamblea y acompáñenme. Claro. Si no, vámonos para Miraflores.
Me da dolor reconocerlo, pero muchos de los cubanos que están viendo esto deben estar viendo la historia de lo que pasó en Cuba.
Una radiografía.
Nosotros no estamos,
pero no es culpa de nosotros.
Los
políticos venezolanos. Los políticos venezolanos han sido muy hábiles en transferir su responsabilidad al pueblo. Oye, una cosa, mira. No. Ellos están en una democracia representativa, aparentemente. La asamblea tiene todo el poder. Todo el poder que se nos dio el pueblo trae los votos para que nos represente. Esa política asamblearia de llevarnos a cabildos abiertos, eso es culpa de ellos, no del pueblo. El pueblo venezolano ha hecho lo que ha tenido que hacer. Oye, y han logrado exitosamente esa transferencia de responsabilidad que lo que hace es frustrar a las masas. Aquí yo jamás oí cuando Napoleón perdió Waterloo decir que las tropas francesas estaban rascadas y estaban por ahí con mujeres. No, la culpa es de Napoleón. Su error lo asume él. Entonces, pretender echarle la culpa a la tropa.
¿Quiera asumir la responsabilidad?
No, definitivamente no. Yo con todo respeto digo al presidente Guaidó que yo particularmente creo que él se equivocó de largo oyendo a los intereses políticos de los grupos que controlan la Asamblea en vez de oír a los venezolanos que hubieran podido llevarlo a la gloria.
Hay dos grandes puntos aquí.
Ya no hay tiempo.
Me encantó la observación suya, Alejandro. Aquí hay dos grandes lecciones de Cuba que lo debe aprender Venezuela. Los dos premios, los dos grandes regalos que se le regaló a la tiranía cubana fue el titubeo y la división de la oposición. Si no hubiese habido eso, ya Cuba hubiese sido libre hace tiempo. Pero se dividió la oposición, inclusive entre generaciones y distintos sectores.
¿Usted cree que estamos condenados a repetir la historia de Cuba?
Sí.
Que se han 60
Ángel,
años.
Pero fíjate, Alejandro, no Ángel, pero ahí hay un comentario. Ángel,
rápida,
Ángel.
Contundente y precisa.
Y eficaz. Ángel, pero fíjate, tienes que hacer una división. La oposición venezolana no está dividida.
Así es.
La oposición venezolana es la mayoría.
El pueblo.
Cuando tú le preguntas, oye, mega análisis. Aquiles, te llevo una base de datos de 1,000 conversaciones diarias de todas las redes sociales. Okay. El 97% tiene una salida de fuerza, que es la aplicación del R2P, responsabilidad de proteger, más el 187 de la Constitución.
Absolutamente correcto.
Entonces, el pueblo sabe cuál es la salida.
Está unido.
El liderazgo que supuestamente representa a la oposición es el que está dividido. Ahora, fíjate, déjame explicarte. María Corina Machado, para ponerte un ejemplo.
Esteban, tiene 2 y 2 son 4.
47% de popularidad.
Pero la población. La población está concreta.
El 90%. La población sabe lo que quiere. Los otros no tienen. No tienen. El que le sigue más abajo, que es un tipo como Leopoldo López, tiene 12, 9%.
Así es. Pero es que cómo van a aglutinar si no se alinean al sentir ciudadano.
El problema es un error decir que la oposición está dividida.
La única unidad.
Lo que está, no, el liderazgo está divorciado de la mayoría.
Ahí voy. La única unidad que hay de oposición
es el desvínculo entre el pueblo y
los líderes.
Alejandro,
es lo mismo.
Esteban acaba de decir algo, la unidad realmente opositora está en el pueblo, en el poder ciudadano, que está esperando un compromiso, una mora que tenía la Asamblea Nacional, porque la tenía, que la acaba de asumir hace 3 meses,
exacto,
pero que nos produjo mucho daño, que condujo al quiebre del Estado de Derecho en Venezuela, que equivocó agenda, todo eso lo tenemos claro. Asumiste tu responsabilidad, no me transfieras a ese pueblo unido, porque es la única oposición unida que yo puedo entender. Así el liderazgo opositor...
Ángel tiene tanta razón que esa administración...
Iván,
tiene tanta razón que la primera administración de Henry Ramos no quiso estudiar el origen... No quiso estudiar dónde nació Maduro.
Ahora,
no quiso investigarlo.
El liderazgo...
Y han ido corriendo la...
Pero espérate, que
déjame terminar. El liderazgo opositor está totalmente descompuesto, saboteándose y transmitiendo a veces una falla en la estrategia.
Claro.
El pueblo lo está leyendo y sabe, como dice Dimitri, que la fuerza que puede accionar los mecanismos internacionales que sí existen, como el principio de responsabilidad de protección, es algo que puede llegar a darse solamente a través del empuje, la petición que ese pueblo haga a esa garantía. Y déjenme decirle que cuando hablamos de saboteo, cuando hablamos de saboteo y vamos más allá, tenemos que llegar a la responsabilidad que tiene a nivel internacional ciertos organismos multilaterales que están en mora también en la aplicación, reconocimiento de principios internacionales que pueden ser un antídoto para la resolución de este conflicto, como lo es la ONU. Y algunos organismos como la Cruz Roja, que se ha permitido, a mi modo de ver, de una intervención escuálida, imprecisa, propagandista, populista, que no ha llegado, sabemos a dónde.
Así será la mora de la Asamblea, que vean las propuestas con las que la Asamblea llegó a ese, al poder. Ninguna de las 5 propuestas las ha cumplido.
Entonces, ese pueblo tiene que entender que de lado y lado hay saboteo, que la fuerza recae en él. Que el que
Iván, tiene, entonces estamos divididos. Ángel lo describió de alguna manera, no es el pueblo. El pueblo no tiene la capacidad, entonces tiene razón el canciller colombiano que dijo en las últimas horas
que con el pueblo
tiene el poder. Lo que se sabe, el pueblo venezolano sí tiene el poder. Lo que pasa es que tiene que dirigirse no a Miraflores, es a la Asamblea Nacional que tiene la obligación de responder y darnos la solución.
Pero es lo que estoy
es que el mensaje está. Por eso era que te decía,
lo que le estoy diciendo desde el principio.
Ustedes ven los videos de las marchas. Cuando los señores que dicen que los secuestraron la representación hablan de aguantar, de otra marcha, la gente dice no, la gente dice ayuda militar, la gente le dice y los ignora.
Pero ¿quién tiene
eso
que
está grabado?
Pero un segundo.
Entonces, ¿qué tenemos ahora? Resulta que dentro de este mismo dilema que vengo conversando, porque cuando yo manejo mi modelo veo que hay variables que se chocan y los rebotan. Entonces, nosotros llegamos a Washington a decir esto y dicen, pero es que llegaron los divisionistas. Entonces, es la oposición venezolana que no está de acuerdo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser...
Francisco, y los que ven este programa después dicen, no, es que ellos no tuvieron éxito en Washington. Ustedes que están hablando de este panel.
La cosa más divertida es que cuando nosotros íbamos a pedir la sanción y llevábamos las pruebas, llegaba la muta atrás con todos los enviados. A decir, por favor, levante desde Correa, Ramón José Medina, Ramón Guillermo Aveledo, Julio. Carlos Vecchio, todos me llegaban a decir, por favor, no apliquen sanciones porque estamos negociando, estamos en conversación. Pero por Dios, y ahora dicen que ellos fueron los padres de las sanciones. Coño, es que son unos caraduras.
Quiero agregar una cosa, cuando mencionamos los organismos multilaterales, aquí se sabe gente que se sabe aquí cuando se estaba tratando de diseñar un modelo de transición, que el último camino que se deseaba era pasar por los multilaterales. Porque meterse por el camino de la OEA era empantanar eso.
Eso es correcto.
Y eso se sabía desde el principio. Todos decíamos, no nos metamos por los multilaterales. Tiene que haber un gobierno que sea una referencia política para Estados Unidos para poder conversar bilateralmente.
Eso es totalmente
correcto. ¿Y qué hicieron? Se saltaron eso. Ajá. Entonces estamos ahorita empantanados en los multilaterales en un asunto donde, por lo menos para el Grupo de Lima y para la OEA, es bellísimo este tema de la transición. Uh-huh. ¿Por qué? Porque parece que resuelve, pero no resuelve. Eso le encanta a la
porque le da larga.
Parece que se está haciendo algo y listo. Bueno, eso está
tú me permites, yo no soy el moderador del programa, pero quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se sale de esto con la fuerza? ¿Estamos de acuerdo, señor?
Pero sí, claro,
espérate, un ángel, un segundito.
Salimos, pero quiero oír tu opinión, okay. Porque si estás...
Salimos con la fuerza. La única manera, fíjate, yo voy a decir una frase que es muy cercana a Ángel. Nikita Mariquita. Eso fue una frase que le decía Fidel Castro a Nikita Khrushchev después de la crisis de los misiles. Uh-huh. ¿Por qué? La única manera que pararon a Fidel Castro de seguir con su proyecto de los misiles de largo y mediano alcance en Cuba, en la crisis de los misiles del 62, que eran misiles rusos con ojivas nucleares, fue cuando cuando Kennedy y su hermano dijeron, ataquen. Después que le tumbaron un avión U-2, después de haber hecho el bloqueo naval a la isla. Cuando vieron la amenaza real, los rusos hicieron así.
Así
se quedó Fidel Soto. Sí. Si, oigan lo que lo decía. Si el Estado criminal de Maduro no tiene una amenaza real, no vamos a hacer 20 programas como estos.
Definitivamente.
Y para eso hay que tener un par... Pongan la cámara de este tamaño, que ninguno en la asamblea.
Y la inteligencia rusa y la inteligencia cubana saben.
Y voy a decir algo más grave. Leopoldo López no puede seguir manejando la estrategia secuestrado en su casa.
Claro, que un preso.
Porque un tipo que está secuestrado no tiene la salud mental.
Claro, eso es lo
para... Ni la inteligencia emocional para manejar esta crisis.
Claro.
Leopoldo se tiene que quedar como preso. No puede estar sometiendo a Guaidó. Igual que Freddy Guevara, que también está secuestrado en una broma. Hay que decirlo responsablemente.
Así. Bueno, pero aquí hay un gran freno y se ha destacado en el debate de hoy en este panel. Y realmente ahora se me esclareció. Hasta que la Asamblea Nacional no tenga una postura consistente unida del pueblo venezolano, aquí hay un freno que no
pero hay el problema. Así como Francisco dice que tiene su modelo.
Entonces, lo que están jugando el fracaso de Guaidó.
No hay oye, ese es el problema.
Lo que están jugando el fracaso de Guaidó. Hay gente que juega el fracaso de Guaidó. Yo no. Yo no juego el fracaso de Guaidó.
El éxito de Guaidó es el éxito de
el pero para que Guaidó triunfe, hay gente que dice, no que usted juegue al fracaso de Guaidó, por el contrario, yo quiero que triunfe, pero para que Guaidó triunfe, tienen que dejarlo gobernar, tienen que sacarle los bolichicos al lado, los corruptos que lo están financiando, todo ese aparato, pagar los intereses de los bonos,
ahora yo quiero,
para que tomen una postura consistente.
Discúlpame, doctor, no en vano, la constitución nuestra dice que el poder reside en el pueblo.
Claro.
Y la gloria es del bravo pueblo.
Así es.
El día que permitan que este liderazgo que ha nacido pueda actuar con conciencia y convicción y liderazgo accionario auténtico, quizás comenzamos a hacer la fuerza para que ese régimen nos comience a
creer que lo somos. Pero es que no quiere mostrar la fuerza, no quiere mostrar la fuerza.
No lo quiere decir,
la fuerza no hay virtud y no puede hacer república.
Es la única solución.
Desde el punto de vista procedimental. Desde el punto de vista procedimental. Para que exista la intervención y la ayuda humanitaria debe haber una petición previa.
Claro.
Y a eso no se ha llegado.
No se ha llegado.
O sea, lamentablemente la Asamblea Nacional sigue siendo.
A lo interno, porque como dice Esteban, ¿cuántas veces no hemos ido a Washington?
Claro, el problema está en que quien tiene que pedirlo. Eso, la representatividad no la tenemos.
Aquí logramos un acuerdo. La salida es fuerza.
Claro.
Tiene que haber presión interna de la ciudadanía y aquí permítame porque quiero ser enfático esto y ante la Cámara Ciudadano que usted me está viendo, la presión usted se la tiene que hacer a los diputados.
Correcto.
Tenemos que ir a la Asamblea Nacional a exigirle a nuestros diputados que activen el 187.11.
Que además, señores, se diluyó. Eso se ha perdido en el tiempo. Se ha perdido en el tiempo, como se han perdido los esfuerzos que han dado la población cada vez que sale a marchar. Porque el primero de mayo están llamando otra vez a marchar cuando no le tienen una solución.
La bancada opositora en la Asamblea Nacional. La bancada opositora dentro de la Asamblea Nacional, que es mínima, que está compuesta por un grupo que se hace llamar Fracción 16 de Julio, que son los únicos opositores dentro de la Asamblea, han planteado más de 3 o 4 veces, tengo entendido, la necesidad de discutir la aplicación del artículo 187.11. Y la Asamblea ni siquiera
se toma el test.
Mira, y hay que decirle a la gente responsablemente que el 187 numeral 11 no va a resolver el problema mañana, ni en una semana, ni en un mes. Comienza. Pero empieza a activar una cantidad de mecanismos reales donde se planifica. Efectivos. Ayer lo decía el canciller Holmes de Colombia. Nosotros ni siquiera nos hemos sentado con el Comando Sur a planificar nada, verdad, porque nuestra agenda no aparece.
Eso lo sabe Maduro.
Claro.
Caracas sabe, disculpa.
Por eso que Bernal se para cuando va. Claro. El Pompeo en la frontera, Bernal se le paró con un fusil así, claro, y le hizo así, claro. Aquí estoy yo, mira, venga, pasa pues, mira, porque a Bernal hay que respetarlo, porque Bernal sí ha echado plomo, así es, y ha matado más gente que lo que ha matado un escuadrón
de los Estados prueba Unidos. Está el 23, claro. Lo que ocurrió cuando intentaron ingresar la ayuda humanitaria fue dirigido por Bernal.
Mira, la inteligencia rusa y la inteligencia cubana, que son muy activas dentro de Estados Unidos, sabe perfectamente mejor que nosotros que en Estados Unidos no hay ninguna disposición ahorita de alguna acción de violencia sobre Venezuela. Y eso lo sabe Caracas. Entonces Caracas actúa bajo esa premisa. No tenemos retaliación. Si no hay una amenaza cierta de una fuerza militar igual o superior a la que defiende a Maduro, a ellos van a hacer lo que deslaga.
Alejandro, otra pregunta que quiero hacer. Pero déjame meter el programa. Dime,
no, además de mí dice que te quiere...
No, pero oiga, otra pregunta. Pero otra pregunta.
Donde la competencia es libre y sana también.
Oye, pero le quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo es posible que alguien me diga en el panel que nuestro representante venezolano, oficial del gobierno de nuestro presidente Guaidó, se haya reunido con alguno que ustedes conozcan de la diáspora? A mí nunca me han invitado a una reunión con ninguno de los representantes, ni en Colombia, ni en Washington, ni en Miami, en ningún lado. No quieren oír a nadie.
Mira, ni siquiera los
venezolanos. No quieren,
mira,
se oyen ellos. Es un movimiento partidista.
Te voy a decir algo. Un grupo. Y aprovecho la oportunidad.
Es una roca.
Porque yo sé que este programa no solo llega a los cubanos dentro de la isla, que es nuestra misión original, como lo dije al principio, sino también a muchos venezolanos que están dentro y fuera de Venezuela, que a veces oyen las críticas y dicen, no, esta gente, porque ustedes están en Miami. Señores, ni siquiera a los periodistas nos dan entrevista. La primera dama encargada, Fabiana, estuvo por Miami y no fue capaz de responder.
Es una roca de tres periodistas.
De tres periodistas. Que no se puede, señores. Mientras eso se mantenga, y es una denuncia que hago yo personalmente, mientras eso se mantenga, no hay pluralidad. Y la base de la democracia, pero pluralidad.
El chavismo, hermano, chavismo azul.
Pero yo no te voy a decir nada. Es una denuncia grave.
El Frente Amplio es lo más sectario que hay. El Frente Amplio solamente está compuesto por chavistas light o por chavistas profundos.
Pero si vamos a lo filosófico, en Venezuela tenemos que quebrar esa filosofía de que nosotros buscamos la proximidad al cacique y se gobierna por beneficios, por proximidad al cacique. No, y nosotros tenemos que quebrar con eso. Eso tiene que ser el quiebre real, histórico.
Pero
que
debe ¿sabes qué es lo que pasa, Dimitri? Lamentablemente, seguimos buscando Mesías. Claro. O sea, todo el mundo está esperando que Juan Guaidó le resuelva el problema. Por eso es que todo el mundo llega al primero de mayo. Ya voy,
Francisco. Es responsabilidad Guaidó hacerlo.
Francisco, no.
Es responsabilidad.
El problema está es que no hay una ida a la calle y una quedada.
Es un sueño romántico que no existe. El líder no eres tú, el líder es Guaidó. Y él tiene que cumplir su trabajo. Eso es parte de la transferencia de responsabilidad. Es decir, que o el líder es tú. Eso es mentira, porque lo que creas es un grupo, son acciones tumultuarias o de vandalismo que no generan el quiebre de un gobierno. Toda empresa política, toda empresa humana necesita un liderazgo. Y el liderazgo es una función ejecutiva, señor.
Efectivamente.
Una función.
Lamentablemente, Francisco, Juan Guaidó no le va a resolver el problema mañana a la población. Y ahí era donde quería llegar. Entonces ahí es donde yo quiero. Efectivamente, pero el problema está en que la gente está esperando qué es lo que va a hacer de acuerdo a lo que diga Guaidó.
No. Es que dependemos de Guaidó, señor. Dependemos de Guaidó,
Francisco.
Pero señor, el presidente de la República ve a Estados Unidos.
Esa gira fue una oportunidad desperdiciada, fue una petición de ayuda sin mensaje claro. Claro. Entonces, yo estoy reuniendo con Trump, me estoy reuniendo con todos estos gobernantes y todos estos funcionarios y no tengo un mensaje claro. ¿Qué les está
pidiendo? Si hay un mensaje claro, si hay un mensaje claro, no quiero la ayuda americana. Cuando Guaidó sale, de Bogotá,
es triste, pero parece que es cierto.
Mira, cuando Guaidó sale de Bogotá, a Lima y a Paraguay, que con mucho respeto, que no importa para nada dentro de este ajedrez, y si después se va para Ecuador, Guaidó le está diciendo a Washington que se salga, porque Guaidó debió haber agarrado un avión al día siguiente para Washington, no para Paraguay. Entonces, Venezuela está bajo la sombra del paraguas del Grupo de Lima, que es donde ellos se mueven muy bien, y ellos no quieren...
Francisco, y eso está... Y yo quiero poner...
Que quede claro.
Fíjate, yo quiero recoger algo que había dicho Neygar Granado. Hay una convocatoria para el 1 de mayo, y yo siento, nosotros como medio estamos tratando de ver, porque aprendemos también a sacarle mensaje, porque hay los metamensajes del presidente interino. No, que puede ser, que no será... que vamos a la calle, pero entonces no hay una convocatoria clara. Va a ser la movilización supuestamente más grande de la historia, y eso que nosotros los venezolanos desde el 2002, cuando estaba en vida también el gobernante Hugo Chávez Frías, salimos, logramos el quiebre, sí. Pero bueno, contábamos en esa oportunidad con algunos militares para la salida de 3 días, desafortunadamente, ojalá hubiera sido por más tiempo, de Hugo Chávez Frías. Se cometieron errores en la oposición que yo creo que se siguen cometiendo. Ahora fíjense, hay mensaje claro, va a llegar a los centros del poder, va a ser una convocatoria, tú como estratega político, una convocatoria de horas y nos regresamos y seguimos dentro de 15 días más.
Claro. Hoy, tú mismo lo estás diciendo. Todo el mundo, hoy nadie sabe lo que
va a pasar.
Va a pasar.
No hay claridad.
Porque no hay una estrategia. Si a mí me dicen, prepárense para mañana, que le vamos a dar la ruta, los mensajes, qué es lo que vamos a hacer. Tú tienes que preparar esto con tiempo. Pero además, mira, Alejandro, las sanciones son buenas, el apoyo internacional es bueno, el Grupo de Lima es buena, la OEA es buena, todo es bueno, pero falta un elemento que es la fuerza.
La movilización interna.
Tú tienes, un Estado criminal, un Estado terrorista que se maneja con la fuerza bruta, que maneja carteles de la droga. Un kilo de cocaína en Nueva York vale $45,000, es más rentable que explotar petróleo.
Claro.
Dos toneladas de Coltrán son $2 billones, y ahí sacan Coltrán toneladas que se llevan a Italia, a Turquía, el oro. Claro. Estamos hablando de un Estado criminal. Óyeme, las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen capacidad de quiebre porque están quebradas. Claro.
Exactamente.
Ya están quebradas. No
y comprometidas.
Y óyeme, no hay liderazgo. Los pocos están presos, Osvaldo García Palomo, Marín Chaparro, Caraguaypano, Oscar López muerto. Yo estuve trabajando con ellos. Es imposible. No hay la fuerza moral.
Entonces, ¿qué se logra? Respóndame mi pregunta. ¿Qué se logra con esta movilización? La más grande de la historia, el 1 de mayo.
No, vale. Yo no sé si será la más grande. Yo no voy a poner todos mis huevos en esa canasta.
Es descargar la presión popular. Más una nada. Manipulación de más.
Yo no lo sé. Nada. Eso era lo que quería llegar.
Tiene que hacer una terapia.
Francisco, eso era lo que quería llegar. Cuando decía que lamentablemente no existe... Estamos transfiriendo la responsabilidad a una sola persona de la resolución de nuestros problemas como población. No estamos haciendo nada. Entonces, más allá que nos lleven...
Yo tengo una pregunta. Que tenemos que estar organizados.
Efectivamente.
Mira, lo que puede hacer la población, como hace ahorita, es cuando el 1 de mayo reclamarle a todos estos sinvergüenzas que nos oigan. Porque están más separados después de lo que en 1998. Ahora bien, pero disculpe una cosa. Lo que yo quiero, debe quedar claro, es que no podemos decirle al pueblo que es tu culpa, que no hace. Si hacen, el pueblo hace todo lo que le
piden. Pero está haciendo lo que le piden, claro, más nada.
Porque necesita burlar, disculpe. Entonces, yo quiero concluir esto, pero al menos para darte paso, esta idea.
Ahí van, que no lo han dejado hablar tanto.
Al pueblo a que entienda que la responsabilidad es de Guaidó y hay que exigírsela, que es muy distinto a decir que la responsabilidad es del pueblo.
Claro, no, entiéndeme cuando quiero hablar de la responsabilidad de la persona. Tenemos que entender que Guaidó también es el presidente de la Asamblea Nacional y él es responsable, de acuerdo a las decisiones, dentro de la Asamblea Nacional también, y no está llamando a los debates para el 187-11.
Yo tengo una pregunta.
Un llamado formal a esa asamblea, y eso es operación estadio alrededor de la Asamblea Nacional. Un día entero, la ciudadanía completa,
el 1 de mayo es importante
salir a los actos hasta que los diputados acepten la voluntad de la ciudadanía.
Hay que organizarlo, necesita confrontar
a como dé lugar el régimen criminal terrorista venezolano. Le estamos diciendo a los Estados Unidos de América y todos los aliados ignorar la Asamblea Nacional.
El mismo Donald Trump lo dijo aquí.
Tenemos que
este panel. Bueno, un hombre de ley.
Ignoren la Asamblea Nacional, que no sirve, y confronten a como dé lugar ese régimen criminal terrorista.
Exigen a la Asamblea Nacional que no se equivoque.
Doblen el brazo.
Porque el poder. No, pero en este momento no la podemos apartar. Ya va. No la podemos apartar porque tiene una responsabilidad con el pueblo.
¿Pero que no lo están pidiendo?
Pero la tienen que pedir porque resulta que.
¿Y si no lo piden? Bueno, ¿y se han demorado 3 meses?
No. Lo que no se puede hacer, lo que no puede hacer es equivocarse después de 3 meses de una avanzada, porque la ha habido.
Una opción sería ignorar la Asamblea Nacional.
No,
legitimizar a Guaidó.
No, permíteme. No,
permíteme. Un segundo. Déjame explicarte algo porque tú no eres venezolano. La Asamblea Nacional tiene estos diputados que supuestamente, entre comillas, son de oposición.
112.
Te voy a explicar. El partido de Manuel Rosales, el cual fue candidato presidencial en el 2008.
Muy vinculado al chavismo.
Muy vinculado, se le conoce todos los negocios con el chavismo y los beneficios que ha tenido. Okay. Enrique Capriles, que fue 2 veces candidato presidencial, 2012-2013, está acusado por el presidente de Odebrecht en Venezuela. Sí. Y el que pagaba la coima en Brasil, que le entregaba dinero para su campaña electoral con Chávez y Maduro. Cuando tú tienes una oposición corrupta, porque estoy hablando de 2 ejemplos concretos, de 2 cargos vitales puntuales. Que fueron, que no lo estoy inventando yo por chisme, eso están las pruebas
sí,
ahí,
sí,
eso está en tribunales. Entonces, cuando tú tienes el manejo de la política de la salida, del quiebre de Maduro, en manos de tipos que han sido cómplices y conchupantes, tú no puedes. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error de los Estados Unidos y los países? Confiaron, no investigaron. Cuando yo me voy a sentar contigo, yo veo quién eres tú, dónde estudiaste, qué hiciste, qué has hecho políticamente.
Tu hoja de vida.
Tu hoja de vida. Estos tipos se han sentado sin saber. Ahí tienen sentado a gente en Washington, en la oficina de Carlos Vecchio, que han sido parte del defalco Venezuela, los bolichicos.
Pero espérate,
inclusive.
Pero yo quiero ¿qué hacemos entonces con la Asamblea?
Bueno, eso es culpa de la comunidad internacional. Déjame, que ha hecho su trabajo.
Pero un segundito, pero yo creo que era algo importante.
Porque el punto que pone Ángel es si se legita la legitimidad de la Asamblea
a los órganos democráticos que tiene Venezuela.
Yo entiendo la preocupación de Ángel y su conclusión pareciera lógica, pero ahí es donde voy a tratar de dar mi opinión en este sentido. Okay. El gobierno americano debe doblarle el brazo a la Asamblea para que haga su trabajo, no desconocerla. Esa es mi opinión. Y también quisiera decir una cosa. Yo creo que, con todo respeto, el representante, el enviado especial Abrams, en vez de estar pidiéndole al PSV y a las Fuerzas Armadas que hagan algo que no van a hacer nunca, debería decirle a la Asamblea Nacional, haga lo que vamos a perdonarle todos los latrocinios y todas las malandrerías que ustedes han hecho complicidad con Maduro, pero hagan su trabajo.
Hagan lo que tienen
la que exhortación hacer. Debe ser es a la Asamblea Nacional. Abrams pierde el tiempo.
No, hablando ahí voy a defender a Abrams, entonces, porque si no tiene complicidad por parte de la Asamblea Nacional, va directo a los elementos militares para que lo apoyen, porque no tiene el apoyo.
Abrams sabe por su larga experiencia.
Y va un mensaje también a la Asamblea Nacional.
Abrams sabe por su larga experiencia, y lo sabe, como lo sabe cualquier analista que tenga años trabajando en esto, que en un gobierno totalitario, un golpe militar no existe, no va. Eso es como pedirle a Kim Jong-un, a los generales de Kim Jong-un, que den un golpe en Norcorea, eso no existe. Hay deserciones puntuales, pero no un golpe, porque no hay posibilidad de organizarlo. Pero entonces, volviendo al punto, yo creo que entonces el envío especial debe enfocarse en presionar a la Asamblea para que la Asamblea haga lo que debe hacer. Hasta ahora, como lo dijeron ellos públicamente, están haciendo lo que el gobierno venezolano le pide, que es un gobierno también una aberración de 167 miembros, porque el gobierno venezolano no es Guaidó, es una asamblea colegiada. Es un gobierno colegiado del colegio cuyo Guaidó preside. Entonces,
eso está en la Constitución.
Sí, es una aberración que hicieron ahí ellos. Entonces, es parte de ese desmontaje que hicieron a pulso.
Es una copia de la Constitución de 1811.
Sí, es una cosa loca. Entonces, para concluir mi idea, yo creo que la asamblea hay que protegerla y hay que forzarle y doblarle el brazo a los que la controlan para que hagan su trabajo.
Pero
fíjate, el gobierno de Estados Unidos reconoce a Guaidó, reconoce la Asamblea, pero es incapaz de nombrar al Tribunal Supremo de
Elecciones. Yo voy a ganar como moderador.
Es una cosa loca.
Eso es otra cosa interesante.
Pero una cosa, aquí la mayor demostración de voluntad política para la intervención militar en Venezuela la dio el mismo presidente Donald Trump, claro, sentado con la primera dama en la Casa Blanca, y dijo, aparte de la intervención militar, ya no me queda otra acción
claro,
que
pero
hacer en
hay Venezuela. Hay que precisar algo. El presidente Donald Trump, dentro de su discurso político, tiene como el muro, a casi el mismo nivel, la no intervención foránea.
O sea, para la base política del gobierno americano, eso es muy...
No quiere una guerra, no quiere una intervención,
eso
no
está,
quiere...
Eso está súper discutido.
Y en
si el presidente Boric a una intervención unilateral va a perder la reelección.
La reelección
el presidente
2020.
Trump no va a poner en juego su reelección por lo que está pasando en Venezuela.
Mancho, pero ¿quién dijo que la solución en Venezuela es de fuerza extranjera? ¿Por qué los gobiernos amigos no, no arman a venezolanos?
Claro, estoy de acuerdo con
ahí están dos oficiales detenidos en Texas.
Sí, claro,
aquí
claro,
hay un Embraer, una capitana. Tienen a la gente detenida.
Hay 100,000 hombres jóvenes en Colombia en capacidad de
CIA, la CIA.
78,000
la CIA no le ha dado apoyo a los militares venezolanos. Lo han abandonado en Colombia, en Brasil, en Ecuador. Esto es increíble.
Ahora fíjate, esa tesis es válida también. Vamos a apoyar esa tesis.
La CIA ha apoyado a los militares.
Yo quiero de eso.
Ya me lo vas a explicar, pero fíjate que.
No tengo ahorita. La capacidad, no tengo ahorita, no. No tengo ahorita la autorización para darle la información, pero yo difiero de eso.
¿De qué? ¿Que la CIA apoyarlo?
Que ahorita en este momento están apoyando.
¿A qué? ¿Apoyando qué? ¿Tú apoyas con armas, logística, comunicación? Bueno, pero ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está el resultado?
Hablando de tecnología,
¿dónde está el resultado?
Te voy a invitar en otro programa porque al final en esto es interesante conocer, sí, porque ese es un punto de vista del que no se está apoyando. Hay militares.
Que yo veo los resultados.
Pero ahora Bromfield, yo lo escuché, tú lo nombraste al principio, William Bromfield hizo una entrevista reciente.
Bromfield no está ahorita encargado de Venezuela.
Yo sé, y él mismo.
Y él es uno de los mejores y no lo toman en cuenta.
Bueno, pero fíjate que además dijo.
No lo toman en cuenta.
Que conoce a Venezuela.
No, conoce a Venezuela y el chavismo.
Exactamente.
Y el malandraje. Fue estar antidroga.
Déjame hablar.
Oye, pero sé, es que a mí
fue embajador de Caracas, estuvo en Colombia, conoce lo que es el problema fronterizo. Pero fíjate, en una declaración que le dio una ex-colega de Globovisión a Mariana Reyes, le reconoció que la invasión o la intervención americana no era sencillamente 20 marines.
Es que no tiene que mandar a los americanos ni a los colombianos. Tiene que armar a los venezolanos de buena voluntad.
Lo dijo ayer.
Le llamó la atención porque precisamente... Claro, mire, yo reconozco con las lecturas, con los trabajos, con las entrevistas, porque uno se nutre además de estos paneles, enterarse de que el trabajo que ha tenido la administración Trump es importantísima. Hay quienes dicen que como hay elecciones el próximo año, 2020, no va a haber una intervención, pero todos los funcionarios del presidente Trump insisten en que todas las opciones están sobre la mesa. Hablando de la lectura está, también...
Alejandro,
de,
lo ves el comportamiento del gobierno venezolano, discúlpame. Los organismos
el de gobierno del régimen.
Del régimen. Los organismos de inteligencia aliados de Venezuela... Mira, si lo sabe uno, porque tú vas a Washington, esto se habla abiertamente, esto no es secreto,
claro.
Entonces, no hay intervención, amigo, olvídate. Sí. Entonces, y no es que esté asumiendo una pose, pues después hace otra cosa, porque eso esto es una democracia, esto no funciona bajo talones, eso es mentira, que esto es una democracia de verdad. Entonces, no hay, Alejandro, una posición firme del presidente norteamericano con respecto a los...
Alejandro, yo quiero un punto muy claro. Déjeme terminar, yo quiero un punto muy claro.
Las elecciones para diciembre. Quiero, antes de que termine con eso, déjeme terminar mi punto. Viendo todo esto que está pasando y que nos están llevando, y pasa un día, pasa la marcha del 1 de mayo, después nos convocarán adentro de 15 días a la más, mucho más grande de la movilización venezolana, que estamos dispuestos, pues nosotros el pueblo hemos puesto nuestro cuerpo, nuestra presencia para manifestar
y tratar de cambiar esto.
Pero resulta que...
Muere gente, termina gente presa, esa marcha...
Claro, exactamente.
Esta marcha termina con sangre, hermano.
Y terminan desmoralizando a la
oposición. Porque el pueblo venezolano no tiene espalda, John Bolton no tiene Guaidó.
A Stalin González, que es vicepresidente de la Asamblea Nacional, y ahí coincido contigo plenamente, de que vamos a tener elecciones entre 7 y 9 meses. Yo me pregunto qué está pasando, hacia dónde nos quieren llevar.
Hacia elecciones, eso
Iván
está claro.
No quiere hablar de...
No, definitivamente, no, es que... No,
el mecanismo de Montevideo está claro.
Estoy tratando de entender un poco lo que estamos hablando y la única cosa que tenemos todos en común es que definitivamente nosotros no hemos logrado convertirnos en una verdadera amenaza para el régimen. Y si convocando a... es mi criterio personal y asumo con total responsabilidad. Y convocando a marchas... Y convocando a marchas que ya son extemporáneas, estériles e innecesarias, lo que estamos es transmitiendo al régimen que es, nosotros somos predecibles, que no llegamos a nada con marcha, y ellos nos controlan cada vez más. Somos más evidentes frente a ellos. Eso. Le vamos a hacer casi una receta de la estrategia política para salir de ellos mismos.
Lamentable.
Se la mandamos y el pueblo, mientras tanto, está leyendo que esta sí va a ser la última, porque ya lo dijo, que esta era el punto final del cese de la usurpación. Ese es un contenido muy delicado que no se puede hablar de esa forma tan práctica. No creo en intervención, en intervención militar
y no creo
en la que estamos esperando para Venezuela, porque Estados Unidos no tiene interés en intervenir militarmente
fuerza.
Le
fuerza
pregunto al panel, si le ponen al pueblo quedarse el 1 de mayo,
Alejandro, yo quiero afirmar algo que él está diciendo. Hay que distinguir y separar la intervención militar en ambos, en varios casos. No. Hay una que se habla de que entre Estados Unidos, que entre Colombia, que entre Brasil. No, la que yo estoy hablando, la intervención militar, es armar un ejército libertario de venezolanos con apoyo, logística, comunicación, armamento de países aliados y que nosotros luchemos por nuestra libertad. Porque es muy cómodo decirle a Estados Unidos, ven invadir Colombia, ven invadir. Eso cuesta plata y tienen razón todos. Tú tienes razón, tú no vas a correr el riesgo político, pero los venezolanos sí estamos dispuestos. Claro, sí. Pero si tú vas a una agencia de inteligencia, vas al Comando Sur, te reúnes en Colombia con la inteligencia, con los militares, vas a Brasil, te reúnes con ambos, vas a Europa y te dicen, nosotros no vamos a intervenir porque tu presidente no quiere, pero si el presidente de una orden privada le da a Negar una hoja, yo encargo a Negar Granado, secretamente arma un ejército de liberación. Tú te vas por el mundo y arma tu ejército. Pero no lo quieren.
Permíteme, por favor.
No subestimen.
El principal guardaespaldas del régimen es la Asamblea Nacional.
Okay. No lo van a hacer, Dimitri. Bueno, ¿dónde está el resultado? Espérese. Entonces, si tú lo sabes, si tú sabes tanto que estás haciendo así, entonces, coño, esto se va a caer.
Espérase, pero aquí hay una palabra clave lo que usted
dijo. Dos meses nos darán la razón y grabaremos.
Pero veremos. Pero
está grabado.
No, por huevo.
Esto está grabado.
Ok, hay un riesgo político para la administración Trump, pero ese riesgo funciona de dos maneras.
Es correcto.
Si logra la democratización de Venezuela, ganó la elección.
De la región. Porque ella es de Cuba, ella es de Nicaragua.
Esa es su meta.
Yo no subestimaría.
Esa es su estandarte de campaña para el 2020 y todo el mundo lo sabe. Y él lo ha dicho. Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Y entendiendo al socialismo del otro lado.
Usted lee lo que le contestan los votantes norteamericanos, su base política, a Marco Rubio cuando habla de Venezuela, al senador Escobar. Claro. Usted lo que le conté, le dice, ocúpase de la contaminación atómica que está haciendo la planta aquí en el río Quechove, ocúpese de los problemas migratorios, ¿qué está hablando usted de Venezuela? El pueblo norteamericano no ha sido concientizado del problema venezolano. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad. Oye, una pequeña parte de la Florida profunda, la que está en el norte,
electoral
no quiere,
lo que yo quería decir es simplemente que la intervención que se produzca sea manejada política y electoralmente por el gobierno de los Estados Unidos, como lo desea hacer, el tipo de intervención que se dé, sea la que no estemos escuchando o sea la que estamos planteando de este lado, definitivamente no va a ser única y exclusivamente la salida. La salida es en Venezuela, es entender nuestro liderazgo político opositor, que nosotros hemos logrado legitimar un órgano, que hemos logrado hablar los venezolanos de justicia transnacional, que no hablábamos. Hablamos de un gobierno de transición que pensábamos que era imposible porque lo tildábamos de ilegal y antijurídico. En este momento tenemos el gobierno, tenemos la justicia transnacional bien clara, pero no sentimos todavía para qué sirve.
Claro, porque lo han desdibujado.
Exactamente.
Ellos se han encargado de mostrarle a la gente que su tesis era real, no servía para nada tener un gobierno. Eso es lo que se han encargado ellos de demostrar. Ahora nosotros, y vuelvo y le pido al gobierno de Estados Unidos muy respetuosamente, que le doble el brazo es a la Asamblea Nacional. No tiene que doblárselo al PSUV.
Es el órgano legítimo democrático de Venezuela.
Y presiona donde debe. El botón es Asamblea Nacional. Cuando ese botón se toque.
Por eso es que María Corina dice que es la hora del coraje. Así es. Porque este es el momento de tomar la rienda.
Un partido socialista.
Claro. Así es.
O sea, la plataforma republicana en gran parte se basa en la lucha contra el socialismo.
Claro, pero yo voy a quedar rápido. Cuando el presidente Trump habla de que esto es una lucha ideológica, porque lo que hay en Venezuela es socialismo, el presidente Guaidó dice que eso no es socialismo. Eso te vuelve a decir claramente hacia dónde apunta Venezuela. Y es una posición política.
Y lo digo,
por eso es que yo digo que van a haber dos transiciones. Va a haber una primera transición que es para salir de los criminales como tal, de desmontar el Estado criminal, y luego la verdadera transición, la que va a lograr el quiebre histórico, que es fin cuando le torzamos el brazo al socialismo histórico en Venezuela. Que
me quedan 30 segundos y se los quiero regalar a Iván Medina, que casi no ha hablado. Gracias. He estado observando y aprendiendo. Gracias. ¿Hacia dónde vamos este año 2019? con el problema Venezuela.
No, definitivamente hacia el año 2019 tenemos que ir a la conquista de la democracia y la libertad en Venezuela.
Totalmente.
Entender que tenemos que recuperar la justicia, la libertad y con ello la democracia en Venezuela.
Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un gran placer.
Gracias, Alejandro.
He aprendido muchísimo porque hay elementos que todavía, aunque se quedó sin respuesta, me la responde, bueno, no la puedo responder rápidamente. ¿Qué va a pasar con esas elecciones que han sido convocadas? ¿Cómo terminará este juego? Bueno, el próximo viernes tenemos mucho más de Venezuela.
Mecanismo constituido, allá lo quieren llevar, ese ya no podemos ir.
Gracias. Bueno, gracias a ustedes también por habernos recibido. Gracias a todo el equipo técnico que hizo posible la emisión de este espacio. Venezuela en crisis. Hasta pronto.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Miami comienzan a organizarse los católicos exiliados. Hacen sus agrupaciones, sus fiestas tradicionales. De aquella primera generación salen los nuevos sacerdotes cubano-americanos.
Yo me ordeno en Fort Wayne, Indiana, para la diócesis de Matanzas. La diócesis por la cual yo estudié, la diócesis por la cual al inicio de mi idea de servir a Dios como sacerdote no se realizó. Fue como un sueño que no se hizo realidad.
Nosotros hacíamos durante la semana, los 5 días semanales, desfilaba cada municipio. Se comenzaba por Oriente o Pinar del Río y se iba desfilando. Cada provincia tenía un coordinador.
Saludos amigos y bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo, que presentamos desde la misión de la Merced en la Iglesia Corpus Christi. No escatimaron esfuerzos los católicos cubanos para desde un inicio buscar unidad y desarrollar las tradiciones. Ahí están como ejemplo la Unión de Cubanos en el Exilio, UCE, los municipios de Cuba en el exilio y las romerías entre aquellos niños y adolescentes exiliados. Saldrían los primeros sacerdotes que soñaban con oficiar misa en la isla.
La Unión de Cubanos en el Exilio la fundó Monseñor Eduardo Bosa Mas Vidal muy poco tiempo después de llegar a Venezuela, a Caracas, donde lo destina o donde él va ya después que es expulsado de Cuba, ¿no? Bosa, y hay que ver los documentos de aquellos tiempos, pues precisamente le habían llegado sugerencias de varios cubanos, y si lo que sé yo, de que por qué no, y ya él tenía la idea más o menos de lo que quería hacer. Y entonces pues se le ocurre fundar la UCE con el doble propósito prácticamente de lo mismo que el ermita aquí en Miami, ¿no? Que fuera una vía, un medio para que el cubano mantuviera su fe católica y para que mantuviera también su activismo en favor de la libertad de Cuba, enmarcado dentro de un cuadro ético precisamente que la religión provee. Y así fue que la funda en Caracas, llega a ser una organización importante en el exilio cubano, tiene capítulos en Nueva York, en Tampa, aquí en Miami, en varios otros lugares, y Monseñor Román sentía una gran admiración por Monseñor Bosa Mas Vidal. Y Monseñor Bosa Mas Vidal tenía, y fue creciendo con el paso del tiempo, un gran cariño por Monseñor Román. Ellos se identificaban mucho. Cuando Monseñor Román era seminarista, Monseñor Bosa era párroco en Madruga, creo, en Ceiba del Agua, en Madruga fue después, en Ceiba del Agua, y Monseñor iba a ayudarle a decir misa allí en Ceiba del Agua. O sea, el monaguillo era Monseñor. Monseñor Román, y se confesaba con Bosa, o sea que la relación de ellos viene, luego Monseñor Bosa es designado párroco de la Iglesia de la Caridad en La Habana, en San Luis Manrique, y con el tiempo Monseñor Román sería el capellán de la Ermita de la Caridad. Fíjate qué vinculación más curiosa, ¿no?
Una de las primeras organizaciones creadas en el exilio fue la Unión de Cubanos Exiliados, UCE, a iniciativa y bajo la supervisión de Monseñor Bosa Mas Vidal y después Monseñor Agustín Román, activa en aquellas ciudades donde residían los exiliados cubanos.
Yo en ese momento vivía en Puerto Rico y pertenecía a la UCE. Y era un... Nosotros lo que hacíamos allí, nosotros no teníamos el yesu, por ejemplo, a dónde acudir. Entonces nosotros recaudábamos dinero de diferentes maneras, o hacíamos una actividad o tocábamos alguna puerta de una persona que tenía dinero, nos podía dar dinero, y teníamos una casa. En esa casa ahí iba la ropa usada, ahí iba comida no perecedera. Cuando llegaba el cubano, la familia cubana se registraba allí. Entonces nosotros le dábamos lo que ellos necesitaban. Por ejemplo, si los niños necesitaban ir a colegio, le conseguíamos escuela, trabajo para el hombre o para la mujer. Eso lo hacíamos muy, muy a menudo y muy bien hecho.
Conocí en los años 80, a fines de los años 80, a Monseñor Bosa Mas Vidal en San Antonio de los Altos, en Venezuela. Los venezolanos adoraban a Bosa. Le decían el santo. Y vivía en la total pobreza, entregado a su misión pastoral, pero siempre tenía el tiempo para hablar con los presos políticos cubanos que estaban exiliados en Venezuela con sus familias. Y ahí íbamos nosotros a visitarlo, a escucharlo, a pedirle consejo. Yo fui muchas veces, muy jovencita, a ver a Bosa, a escucharlo. Simplemente yo hablé muy poco con él realmente. Y Monseñor Román igual, o sea, y tuve la dicha de conocerlos a ambos y de aprender luego, ya en mi adultez, a entender la profundidad de la obra pastoral que hicieron y de lo agradecidos que debemos de estar los cubanos de haber tenido estos dos santos en todos estos años tan duros del destierro, en el desierto que hemos tenido que atravesar los cubanos.
Bueno, normalmente siempre celebraba una misa, era lo que él hacía, y entonces después de la misa se hacía una reunión como una reunión social, en donde él era accesible, se podía hablar con él, conversar con él, era como un amigo, una persona muy especial, Bosa, el Monseñor Bosa.
Yo creo que transformamos esta diócesis, la transformamos, la llenamos de no solamente de números, de personas, ¿no? También la llenamos de un sentido diferente de la fe, porque tenemos otra cultura y miramos la fe desde nuestra forma de ver el universo, ¿no? Y yo creo que eso le ha dado a esta diócesis de Miami una dimensión diferente, mayor dimensión a la diócesis. Y creo que las instituciones que con estos años de exilio hemos ido creando los cubanos católicos aquí en el sur de la Florida son instituciones que han servido y sirven a toda la comunidad del sur de la Florida. Y eso es crear espacios.
Bueno, realmente hubo dos obispos del exilio. Estuvo Agustín Román y estuvo Monseñor Eduardo Bosa Masvidal. Pero Bosa Masvidal vivió muchos años en Venezuela. Román fue un producto de Miami. Román fue el artífice de esas primeras convocatorias de la diócesis de Coleman Carroll, extendiendo la mano a la comunidad cubana. Román es ese gran eslabón entre la diócesis americana y la jerarquía americana, mayormente irlandesa, y los feligreses cubanos. Román, su espíritu está impregnado todavía y lo estará por siempre dentro de los ladrillos y las paredes de la Ermita de la Caridad. Román es parte de esa iglesia de los 60, de los 70, de los 80. Román es el hombre que cuando se amotinan los presos en varias cárceles de los Estados Unidos, presos que habían venido por el Mariel y que por su alto nivel de peligro nunca fueron escarcelados, estos presos se amotinan en dos prisiones, una en Atlanta y la otra no recuerdo en qué otro lugar. Román es el que logra desmontar el motín sin que se derramara una gota de sangre. Es un hombre de una extraordinaria dimensión moral, eclesial y patriótica. Fue el gran líder espiritual de los católicos, de una personalidad que si tú lo veías y hablabas con él, no podías imaginar que detrás de esa voz casi apagada y de ese comportamiento casi insignificante hubiera un hombre con una vara y con un callado tan fuerte y tan firme, ¿no? Yo creo que se ganó poco a poco el respeto, la admiración, el cariño y pasará siempre a la historia como el obispo del exilio.
La UCE con el tiempo fue languideció un poco, se fue de alguna manera apagando porque empezaron a surgir. Date cuenta que cuando Bosa funda la UCE, que creo que fue en 1961 mismo, principio del 62, prácticamente no habían organizaciones cubanas. Habían algunas, pero muy pocas, ¿no? Y entonces, pues, esa era otra necesidad que él quería cubrir. Ya con el tiempo proliferan las organizaciones y de alguna manera la UCE va perdiendo un poco de terreno. Pero ya para el año 2002, que Monseñor estaba muy preocupado viendo cómo algunas de las organizaciones del exilio, por ejemplo, empezaban a declinar, se morían muchos de los viejos exiliados, no había el activismo, ¿eh? Pues entonces él intenta revivir la UCE.
Los municipios de Cuba en el exilio, a iniciativa de Monseñor Román, tienen su peregrinar anual en la Ermita de la Caridad. Y las romerías son fiestas habituales.
Una de las razones por las que se llegó la idea de las peregrinaciones de los municipios es porque era necesario, se entendió, para que la gente acogiera la obra y contribuyera y se mire, que vieran lo que estaba pasando aquí. Entonces, llegar, ver aquella capillita con la imagen de la Virgen del Cobre que había llegado en 1961, entonces ya había sido traída para aquí, para esa pequeña capillita, Pues aquello fue como un imán, fue como una cosa increíble.
Los municipios también comenzaron a peregrinar muy pronto por aquella pequeña capillita, y debajo de los árboles, Monseñor los recibía, allí rezaban, allí compartían, y allí comenzó pues lo que se llaman las peregrinaciones al santuario de la Virgen.
Eso acercó como nunca antes en la historia republicana de Cuba a lo que hoy llamamos la sociedad civil cubana con la Iglesia Católica. Porque en Cuba la militancia católica, militancia de veras, de fe, de laicos, no era tan grande. En los hombres mucho menos. Los hombres llevábamos a la esposa o a la novia a la puerta de la iglesia y cuando acababa la misa se iba a recoger. Aquí todo eso creció de una manera tremenda. Y lo que muchas veces en la historia republicana de Cuba se vio como dos cosas ajenas y a veces antagónicas, ¿no? Que era la iglesia como institución y la cuestión política, patriótica, lo que fuera, aquí se unieron y se complementaron de una manera tremenda. O sea, aquello, esa unión de los municipios y la iglesia aquí en el exilio dio frutos mucho más allá de lo que se concibió originalmente.
Nosotros hacíamos durante la semana, en los 5 días semanales, desfilaba cada municipio. Se comenzaba por Oriente o Pinar del Río y se iba desfilando. Cada provincia tenía un coordinador. Por ejemplo, yo, mi esposa y yo fuimos coordinadores de la provincia de Matanzas al principio, cuando llegamos. El trabajo nuestro era llamar a cada municipio, comunicarle cuándo le pertenecía peregrinar, y esa noche pues se le hacía café cubano, recuerdo, y a la salida de la misa se le brindaba café cubano a todos los que iban. Eso era una cosa diaria. Siempre desfilaban todos los municipios y así comenzábamos. Después del 8 de septiembre hasta la fiesta de la Virgen, que era el 8 de septiembre, que ahí participaban todos los municipios, desfilaban o desfilan los 8 de septiembre, las provincias y los municipios casi.
El vínculo de Monseñor con los municipios fue muy grande, porque en un principio fue parte de aquella necesidad de que los cubanos de Miami vinieran a ver este terreno cuando no existía la ermita, vinieron a ver cómo se estaba construyendo y que calorizaran la idea precisamente de la participación cubana aquí. Entonces se discutía entre nosotros aquí en la ermita cómo atraer a la gente que viniera aquí para ver, porque lo que tú no ves y no sabes qué está pasando, lógicamente eres ajeno a ellos. Esto era la manera de involucrar a todos los cubanos en la construcción de la ermita, ¿ok? Entonces algunos sugirieron que lo que se podía hacer era anunciar aquí celebraciones en las fiestas patronales, ¿ok? Digamos que el día de San José, bueno, el 19 de marzo, para que vinieran los devotos de San José de diferentes lugares. ¿Pero qué pasaba? No era práctica aquella idea porque hay santos muy populares, San Juan Bautista, a la Purísima, a San José mismo, que son patronos de un montón de pueblos, de antiguos municipios cubanos. Hay otros días del año que no son de santos populares y entonces que era un desbalance que no podía ser. Otros sugirieron que por los antiguos colegios católicos de Cuba, pero un monseñor que era un católico de escuela pública, que no era de La Habana, yo, no, eso es para la élite aquella, más o menos para aquellos que asistían a esa escuela religiosa, que no es todo el pueblo de Cuba, ¿no? Entonces surgió la idea de los municipios espontáneamente. ¿Por qué? Porque sin que nadie los convocara, el día del patrono de tu pueblo, tú te reunías con tus amigos, llamabas y venían aquí a la ermita a celebrar la misa, le pedían al padre Román, ¿no?, que celebrara la misa para recordar al patrono de San Antonio de los Baños, para celebrar al patrono de mi pueblo, el que fuera.
La romería de principio se hacían mensual, una romería por cada provincia, o sea, eran las 6 provincias originales de Cuba, y cada mes se hacía una romería por cada provincia, donde participaban la cantidad de municipios que pertenecían a esta provincia. Entonces ellos brindaban, traían la comida, la bebida donada para recaudar fondos para el mantenimiento del santuario. Después se hizo cada dos cada tres meses, ¿no? Como que se achicó un poco, ¿no? Para que hubiese menos trabajo. Así, ese era el funcionamiento.
Él promovió también la romería cubana para que una vez al año pues hubiera una, aparte de la gran celebración de la fiesta del 8 de septiembre, hubiera una gran concentración de cubanos que venían como peregrinos y como hijos e hijas en busca de la Madre de Dios. Entonces pues había la misa, la bendición con el Santísimo, y también pues había un almuerzo y había una fiesta para todos. Todo siempre con un espíritu muy sano, donde nunca, nunca nosotros vendimos alcohol ni se promovió nada que estuviera fuera de orden. También pues se promovió la romería hispanoamericana en octubre, celebrando la cultura, las tradiciones y la gran riqueza de todos los países de América Latina.
Decenas de aquellos primeros jóvenes exiliados cubanoamericanos forman hoy parte del clero estadounidense. Vinieron de adolescentes o infantes y todos pensaron ejercer el sacerdocio en la isla.
Estos eran los seminaristas de ese tiempo, de los años 70. La arquidiócesis de Miami era responsable de dos seminarios. Es esa gran magnanimidad del arzobispo Caro de fundar una diócesis que comienza y con esa gran tribulación de refugiados cubanos en miles y miles, y sin embargo tiene la audacia y la magnanimidad de fundar dos seminarios, San Juan María Vianney en Miami, al nivel de la colegiatura, y el seminario mayor en Boynton Beach. Y desde el inicio, al tomar las riendas del seminario, el liderazgo de la arquidiócesis, Monseñor Gracida también en ese tiempo, querían que existiera un programa bilingüe.
La vocación en sí despertó aquí en Jalí, en San Benito, con el grupo de jóvenes de San Benito, que yo me integré al grupo a través de los encuentros juveniles, ¿no? Fue un encuentro de ver la necesidad que había de sacerdote, ¿no? No me sentía capaz, pero sí disponible, ¿no? Yo siempre decía que era otra gente que sería mejores sacerdotes que yo, pero yo estaba dispuesto a hacerlo. Y ahí es un poco ahí, ¿no? Yo, no, mis hermanos se ríen porque yo decía que yo iba a ser el primer médico en la luna, con chiquito. En la medicina, yo estaba estudiando premedicina en Miami-Dade North, cuando, ¿no? Un giro que no fue un giro, fue, ¿no? Un especificar lo mismo, un ajuste a ser médico de alma, por así decirlo, ¿no? Ya llevo 30, este año cumplo 36 años de sacerdocio, ¿no? En una variedad de circunstancias, ¿no? Yo, como dije, primera parroquia fue Corpus Christi, después estuve en Good Shepherd en Kendall, ahí trabajé con los migrantes en Naranja, encuentros juveniles. Estuve de la reconstrucción de Homestead después de Sagrado Corazón. En medio de todo esto, como ya hablaba inglés y español, yo aprendí un poco de creol. Así que estuve trabajando bien de párroco en Holy Family, en North Miami, cuando estaba en transición esa parroquia.
Los seminarios en Cuba, el seminario de Matanzas, los seminaristas que estaban en el seminario de Matanzas, fueron trasladados a Montreal bajo el cuidado de los sacerdotes, los padres canadienses, los misioneros de las misiones extranjeras. Entonces los seminaristas matanceros estaban allí en Montreal, en Pontvieu. Y cuando yo decido ser sacerdote, pienso en regresar a Cuba, en regresar a Matanzas, mi lugar de origen. Y entonces le escribo a Román, que en ese momento estaba en Chile,
y él me dice, ponte en contacto con los seminaristas que están en Pondview, de Canadá, y para que tú te unas a ellos con los padres canadienses. Y así fue. Me puse en contacto con el padre Carlos y ya en el verano ya yo estaba ya en Montreal estudiando francés.
Nosotros como pensábamos que todo era por 6 meses, mi familia era española, así que nos fuimos para España. Y los 6 meses se hicieron 1 año, 2 años y 3 años. Y yo me metí en una congregación religiosa. De la congregación religiosa pasé a la diócesis de Madrid. Me ordeno cuando tenía 30 años, en el año 77. Y entonces yo siempre, mi sueño era volver a Cuba. Cuba la había dejado, pero Cuba para mí era algo tan importante que yo tenía que volver. Yo quería que toda mi vida fuera al servicio de Cuba. En eso me recuerdo un poco cuando viví con Monseñor Román, que eso es lo que siempre él había querido, vivir en Cuba, y nunca pudimos hacerlo, nunca pudimos trabajar. Así que en cuanto yo tuve 18 años, estando, me acuerdo, le escribí una carta a Monseñor César Esaki, que era nuncio de su santidad en Cuba, y le pedí por favor que me dejara volver a la tierra y poder estudiar allí, ¿qué le parecía? Él me mandó una carta diciéndome, no es conveniente, no venga. Así que acepté que la realidad era, tenía que encarnarme allí, estudiar, hacerme sacerdote allí, pero en cuanto yo tuve mi ordenación sacerdotal, trabajé 2 años en Madrid y a los 2 años ya yo pedí mi ingreso en la arquidiócesis de Miami porque yo quería trabajar con cubanos.
Como sacerdote, tú sabes, en los años, en los 20 y tantos años que ya llevo de cura, porque ese es mi título preferido, cura, médico de almas. Me ha tocado ser bombero eclesiástico. Me mandan a apagar fuegos. Y mamá, que no pierde su sentido de humor, una vez le preguntó a Monseñor Favalora, ¿ustedes ordenaron a mi hijo para que fuera bombero o fuera cura? Y él, que también tiene un gran sentido del humor, le dijo, para que fuera un cura bombero.
Personalmente visité la pequeña capilla, la ermita, cuando aún no estaba construida la otra. En 1972 o principio del 73 fui a hablar con Monseñor Román sobre el tema de mi vocación y ahí él me recibió y recuerdo pues con gran cariño que también me recibió una hermanita de la caridad, a la cual la recuerdo mucho. Ella se llama Sor María Escala, hermana del que fue el padre Rafael Escala, y también tenía otra hermana religiosa de los ancianos desamparados en Puerto Rico. Quiere decir que las hermanas estaban ya en la capilla ayudando a Monseñor Román desde la fundación de la ermita.
Cuando yo era muchacho, cuando mis padres me llevaban sentado en el carro de atrás con mi otro hermano y me pasaban por La Habana, me llevaban a tantos bares donde había tantos borrachos, donde habían tantos hombres entregados al vicio del alcohol, a la droga. Y yo decía, ¿qué puedo hacer por ellos yo? ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿Podría hacer algo por ellos? Y ahí picó Dios mi corazón. Estaba muy verde. Era un plátano verde, bien verde, pero poquito a poco Dios me fue ayudando, la oración me fue ayudando y descubrí que Dios quería que yo fuera sacerdote para poder ayudar a esa gente.
Desde niño yo sabía que Dios deseaba algo de mí. Yo fui monaguillo a los 6 años. Estudiaba en las escuelas pías de Pinar del Río. Pero la verdadera vocación como tal, tendría yo unos 15, 16 años. Vivíamos en Hialeah y el padre Luis Pérez, cuando no me estaba dando cocotazo, me estaba dando consejos, porque ya yo sabía que yo tenía vocación. Pero él me decía, ten paciencia porque todavía tú no estás listo. Y era verdad, yo siempre he sido muy inquieto. Y me demoré. Dios me permitió hacer muchas cosas en la vida. Y me acuerdo de la fecha exacta. Un 7 de noviembre de 1977, estando estudiando yo Derecho en Michigan, el llamado me llevó muy fuerte. Y ese día fui al otro día a confesión y era como un vietnamita. Hasta el día de hoy yo no sé si él entendió o no mi confesión, pero yo sé que el Espíritu Santo sí. Y mi vida empezó a cambiar, porque ahí yo le pedí al Padre que rezara conmigo para que Dios me diera el don del celibato y la castidad. Y así fue. Y me demoré. Yo no hice la decisión final hasta que tenía 40 años.
Esa frase del poema de Pastor Fido, italiano, que Varela pone al inicio de las cartas del Pidio, dice, hay en el ser humano un amor por la tierra que le dio nacer, que nunca se acaba, que es imperdurable. Y la relación con Cuba, mi familia era extensa. Mi mamá tenía 14 hermanos y en todos estaban en Cuba, la familia de todos los hermanos de mi mamá, mis tíos y tías. Y por eso mantenía un contacto tanto con la familia de mi papá como de mi mamá en Cuba, con cartas y siempre con la añoranza y la esperanza del regreso, del retorno. Esa añoranza, esa espera estaba allí muy más fuerte en los años 60 y que en este momento.
Yo llegué a esta ciudad de Miami el 24 de septiembre de 1961, así que mira que hace años ya. Y una de las cosas que yo me acuerdo es que era una ciudad, como niño, desde los ojos de niño, una ciudad norteamericana, tranquila, poca gente. Me acuerdo que los cubanos mirábamos al Parque Las Palomas, ¿no? El Bayfront Park hoy, ¿no? Como el sitio donde se podía uno reunir. Y me acuerdo que íbamos a las iglesias eran americanas, por cierto, nosotros teníamos que ir a misas en otros lugares que no era la iglesia, o sea que a lo mejor en el salón parroquial, donde podías ir, un sitio o en otro.
Yo me ordeno en Fort Wayne, Indiana, para la diócesis de Matanzas. Y tuve que esperar las cartas del obispo de Matanzas, dándole autoridad al obispo de Fort Wayne, Indiana, para que me ordenara. La diócesis por la cual yo estudié, la diócesis por la cual al inicio de mi idea de servir a Dios como sacerdote no se realizó, fue como un sueño que no se hizo realidad.
En aquel momento estaba Trudeau de primer ministro, es padre del actual, y Trudeau y los ingleses como que no había, se llevaban del todo bien. Y en aquel momento mezclar canadienses ingleses con canadienses franceses no era una buena mezcla, porque enseguida salía la discusión política. Y en todo lo que hay en la política se divide todo, ¿eh? Pero a mí, yo estuve con los canadienses ingleses que me trataron muy bien, muy bien, muy bien. Y cuando estuve listo para ordenarme, mi superior me dijo, vete a ordenarte a Miami. Me ordené aquí. ¿Y tú sabes con quién me ordené? Sacerdote. Con Monseñor Coleman Carroll, el mismo que me había entregado el diploma de high school. Y ahora me entregaba algo mucho más grande que el diploma de high school. Me entregaba el sacerdote. Yo rezo por él todos los días.
Y yo me di cuenta ya en los años 74, después de tantos esfuerzos, que mi regreso a Cuba no se iba a realizar, ¿no? El gobierno en los años 70, antes de la visita de Juan Pablo II a Cuba, era muy estricto, sumamente estricto, y quizás el hecho de que yo haya sido un Pedro Pan, también eso quizás no ayudaba en mi posible retorno. Yo en realidad no sé por qué se me negaba la entrada. Y entonces yo dije, ¿qué otro lugar estaría el pueblo al cual yo estaba dispuesto a servir? Y la respuesta me resultó evidente, la arquidiócesis de Miami.
Cuando estudié artes dramáticos, aprendí dicción. Aprendí a hablar desde el diafragma, proyectarme. Cuando se van de aquí el micrófono, el bozarrón mío se oye perfectamente como si tuviera el micrófono, porque aprendí, ¿tú entiendes?, cómo proyectar la voz usando el diafragma, no desde la garganta. Me ha hecho también más sensible a las relaciones humanas, a toda la trayectoria del ser humano, el bien, el mal, lo lindo, lo feo, ¿te entiendes?, que todos experimentamos en distintos momentos en la vida. Y yo creo que eso yo he tratado, por lo menos en los últimos años, ¿no?, de que sea verdaderamente para la mayor gloria de Dios. Yo tuve la gran suerte de haber sido, cuando ejercí derecho, un abogado con un poquito de fama, un poquito de dinero, un poquito de poder, y por la gracia de Dios no pude dejar renunciar a ese aspecto de mi vida en el mundo y empezar a servir a Dios.
Mi formación fue como una palabra que dicen los cubanos, saltaperico. Mi formación empezó en España, primer año, maravilloso. Valladolid, tierra de campo, tierra de Santa Teresa de Jesús. De ahí a la República Dominicana, cuando Johnson invadió la República Dominicana. De ahí a Venezuela, los Teques, cuando Venezuela era un país bello. Estuve con Bosa Masvidal allí, estuve en los Teques, donde Bosa Masvidal estuvo. Y allí estuve un año. Después estuve para hacer mi filosofía escolástica, puro Santo Tomás de Aquino, en Ecuador, Quito, Ecuador, en donde me fue muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Después voy, regreso a la República Dominicana, que son los años de Balaguer, en donde la gente, los muchachos que yo tuve de estudiante, gritaban, Yankee, go home. Pero yo detrás decía, pero llévame contigo, muchacho. Llévame contigo, Yankee. Muchos de mis antiguos estudiantes que gritaron eso están por muchas partes de los Estados Unidos. Se les olvidó lo que gritaban. Y de ahí fue a Canadá, con los canadienses, donde hice 4 años de teología, en la fría, pero bella ciudad de Toronto. Y de ahí vine para Miami. Y desde Miami no me he movido más.
Después de terminar la pastoral juvenil 6 años, donde ya te digo, encontré ese liderazgo juvenil que yo he aprendido más de los demás que lo que yo he podido dar a los demás. Pero cuando me dijeron Corpus Christi, yo la había conocido en el año 80 cuando vine. Y Corpus Christi en aquel momento era la parroquia, una de las parroquias más pobres, tan pobres que habían rumores de que querían cerrarla porque es que no había manera de mantenerla. Y hay algo que a mí me ha pasado siempre. A mí, yo no quiero los retos. A mí no me des las cosas tranquilas. No me des comodidades. Las comodidades son muy aburridas. Yo quiero tener algo siempre que me esté preocupando. Y cuando me enteré de que Corpus Christi estaba abierta para el que quisiera aplicar por ella, yo apliqué inmediatamente y me la dieron. No creo que hubiera mucha gente tratando de cogerla. Y lo cogí. Recuerda que en ese momento, a la pata, Wynwood, Edgewater, toda esta parte de aquí era, te lo voy a decir en términos cubanos, árnica y diente perro, retama de guayacol, dirían los cubanos. Era un sitio peligroso donde siempre aparecían las noticias que habían matado a alguien, que habían robado a alguien, que habían hecho algo. El último riot que nosotros tuvimos en Miami, la última sublevación en el año 90 fue en el barrio de Wynwood. Sí, hoy Wynwood tiene buena fama, pero en aquella época era un barrio con una fama muy mala. Y lo que yo descubrí es que cubanos había muy poquitos. O sea, el Señor me llamaba ahora a ayudar a otra gente que no era cubana. Aquí existían muchos centroamericanos, muchos dominicanos, y entonces yo lo que hice, bueno, pues vamos a ayudarlo. Nuestra misión como cristianos es servir al otro. Por tanto, vamos a servirlo en esta área.
Mira, los primeros 3 años fueron muy difíciles. Y por eso respeto de que cada vez que me mudan de un lugar para otro, pero yo digo que los curas somos como los gitanos. Hoy aquí, mañana allá, porque nosotros estamos para servir la voluntad de Dios que nos viene a través del obispo. Entonces, los primeros 3 años fueron difíciles porque yo seguí a un sacerdote de 21 años de párroco que era muy popular, que era el padre Nixi. Y entonces, lo sigo en circunstancias que no fueron las más agradables. A Dios gracias, Catherine Fernández Randall limpió su nombre. Aunque Miami Herald sacó una pequeña reseña sobre el caso de él, que no había suficientes evidencias penales para proceder contra él, ya él había fallecido, la señora tuvo ese gesto tan hermoso. Y eso me ayudó a, pudiéramos decir, a tratar de ir poco a poco, con la gracia de Dios, reconciliando a esa comunidad que estaba tan dividida. Entonces, algunos, sin yo comerla ni beberla, me veían como el enemigo, el usurpador. No era así el caso. Pero con el tiempo, Dios permite, tú sabes, de que la gracia que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, pues se evidenciara. Y yo sé que ese 17 de diciembre del año 16, que fue mi despedida formal de San Brendan, fue una despedida de expresión de mutuo amor por parte de muchos feligreses y por parte del cura.
Los años en Santa Ágata fueron maravillosos. El colegio necesitaba ser completar el colegio y se logró con la ayuda de la comunidad. Teníamos al frente la Universidad de la Florida en un gran crecimiento. Ya en el 87, ya con un rector cubano y con un gran empuje, un gran avance, la Universidad de la Florida. Era un gran desafío ser párroco y también responsable de la pastoral universitaria en la Florida International University. Y de hecho, la pastoral juvenil siempre, yo creo que viene de mi trasfondo de la acción católica, en que en el esperantado, también la juventud católica, yo creo que yo conocí a Cristo en la juventud católica y siempre he sentido un gran atractivo hacia la juventud.
Habían dos sacerdotes más aquí conmigo, cubanos los dos, y dijimos, ¿cómo vamos a ayudar esto? Vamos a hacer una cosa diferente. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y lo que hicimos fue que miramos todos los territorios de la misión, de la iglesia, de la parroquia, que va desde Hialeah hasta el Intercoastal, una parroquia muy larga, y empezamos a dividirla por sectores. A cada sector creamos una misión y en cada misión creamos como una estructura donde los laicos tenían que hacerse cargo.
Pues con un poco de miedo, de buscar cómo poder ayudar a los demás. Y entonces me empaté con otro gran sacerdote al cual ayudé mucho, Florentino Azcoitia. Florentino Azcoitia hizo mucho por la familia cubano-americana en Miami. Y yo dije, te voy a ayudar. Me sentí muy contento ayudándole.
Ver cómo uno acerca a las personas que están llegando. Una cosa interesante, aquí tenemos, en gracias Padre Luis, la imagen más antigua del Señor de los Milagros peruano en la parroquia, ¿no? Que la tenemos ahí atrás, esa imagen que nos completa en un 3/4, ¿no? Creo que fue la primera y se trajo a Miami en el 84, casi al principio, ¿no? A los inicios de la parroquia, ¿no? Aquí visita, cuando viene la Inmaculada de Nicaragua, siempre viene aquí. ¿Por qué? Porque es un lugar devocional, ¿no? Y uno va adaptándose, integrando la pastoral.
De dos cosas. De haber educado por 30 años una generación de cubanos americanos que hoy son profesionales, que hoy son padres de familia. Eso es lo primero. Lo segundo, de haber levantado esta iglesia a ser un monumento a la historia de esta diócesis.
El gran número de los sacerdotes de mi generación, ¿sabes que son hijos de Pedro Pan? Unos tuvieron que venir solos y otros al final pudimos venir acompañados o por un familiar o, en el caso de mi hermano y mío, por nuestros padres, de último minuto. Yo creo que todas esas experiencias han contribuido al tipo de sacerdote que somos hoy en día. El tipo de sacerdote que se preocupa por los hermanos, que se preocupa por Cuba.
Vinieron al exilio muchos sacerdotes buenos, santos, dedicados, entregados. También vinieron al exilio muchas religiosas, que como le cerraron los colegios, las instituciones en Cuba, Ellas también fueron expulsadas y tuvieron que huir de Cuba. Esos sacerdotes, para la generación mía, pues muchos de ellos fueron una inspiración en nuestra vocación. Fueron un modelo de cómo nosotros tenemos que estar disponibles para servir al pueblo. Tomando las palabras de Jesucristo, que dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Muchos de esos sacerdotes me inspiraron a mí, entre ellos Monseñor Agustín Román, Monseñor Emilio Ballina, el Padre Luis Pérez. Tantos fueron inspiración, fueron modelos, fueron para mí personalmente, pues la vocación es un regalo que Dios da personal y que nosotros personalmente respondemos o no respondemos. Pero que ciertamente es inspirado, alimentado por aquellos que van delante de nosotros. Y vi cómo esos sacerdotes cuidaban de su feligresía, cómo servían en sus parroquias, cómo eran capaces de sacrificarse, hasta muchas veces hasta descuidando su salud.
Monseñor Fernández, Monseñor Gilberto Fernández, Monseñor Bosa Masvidal. Monseñor Gilberto Fernández sirvió con una dulzura enorme a esta arquidiócesis. Aportaron la fe en Dios. ¡Ay, se me olvida uno! Grandote, que vino deportado de Vietnam cuando los comunistas lo botaron de Vietnam del sur. ¡Ay, por Dios! Se me olvida Monseñor Enrique San Pedro, que llegó a Miami en el año 75 y trabajó como el que más, en cárceles, enseñando diáconos, enseñando seminaristas, en grupos juveniles, dando misas aquí y allá. Se gastó. Cuando lo hacen obispo de Brownsville, Texas, él no se cuidó. Fue a todas las parroquias de su diócesis. Mientras tanto, había un cáncer de próstata que estaba caminando en él, que hizo metástasis y se fue. Que fue como un holocausto a Dios por servirlo hasta el último momento.
En la arquidiócesis de Miami se siguen preparando jóvenes sacerdotes cubanos.
El párroco de Santa Marta llegó aquí en los años, yo creo que en 91, 92, en la época de los faceros. De los faceros hay un joven que se ordena sacerdote en mayo, que es de Cuba, llegó aquí cuando tenía 18 años. Reclamado por su abuela. Entonces, cuando llegó aquí, entró en el seminario y ahora, 10 años más tarde, se ordena sacerdote. Entonces, esto quiere decir que la fe sigue viva a pesar de todo.
Monseñor Felipe de Jesús Esteves es nombrado en noviembre del 2003 obispo auxiliar de Miami. Meses antes se había retirado Monseñor Agustín Román al cumplir 75 años de edad.
El ser obispo en Miami es un reto, una comunidad muy multicultural. El obispo representa a la iglesia abierta a todos. Entonces, es promover la comunidad, el pluralismo, la diversidad cultural. La arquidiócesis de Miami tiene una inmensa diversidad cultural y cada vez más. Y sobre todo ya en el inicio del año 2000, con el arzobispo Juan Clemente Favalora, acompañando a Monseñor Jan Noonan. Bueno, Jan Noonan se ordena un año después de mí, pero junto con el Monseñor Jan Noonan y yo, de obispos auxiliares, colaborando para una comunidad unida y una comunidad donde, a pesar de una gran diversidad, pudiéramos realmente colaborar juntos. El desafío de la colaboración, el desafío de entender esa diversidad del pueblo haitiano con las luchas de Haití, las dificultades de Haití, las dificultades de Nicaragua. O sea, nuestra América Latina ha sido siempre han habido unas zonas de gran desafío y casi siempre Miami ha sido como un punto de escape, un punto para esas comunidades también encontrar refugio, encontrar espacio aquí en Miami.
Y Monseñor tuvo mucho que ver con el seminario católico, con la formación de sacerdotes católicos, sacerdotes jóvenes que luego llegaron a tener posturas altas. Por ejemplo, Monseñor Esteves fue un joven que entró en el seminario acá en Miami, fue un producto del exilio, el mismo José Luis Menéndez.
En el 2011 deja la arquidiócesis de Miami al ser nombrado obispo de la diócesis de San Agustín por el Papa Benedicto XVI.
Bueno, sentí una inmensa emoción y privilegio. Las raíces históricas de San Agustín son únicas en este país. No hay otra diócesis que tenga esos lazos culturales con Cuba, con España. Es una diócesis con la comunidad franciscana, los mártires de la Florida, donde hay sacerdotes cubanos, que por cierto el mural de la ermita los recuerda. O sea que San Agustín, es un gran honor ser obispo de San Agustín, y honor es un llamado a la responsabilidad y al servicio, y a un servicio mayor y una responsabilidad mayor. Esa frase está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1, y habla de la pasión de Jesucristo. Es como en San Juan, la pasión de Jesucristo está llena de gloria, está llena de luz, porque está salvando al mundo, porque está revelando el amor del Padre. Y es el amor de Cristo crucificado por nosotros. Y ese amor de Cristo me inspira. Es el modelo para mí de la entrega pastoral. Para mí es el modelo de lo que es la Eucaristía. El servicio de la Eucaristía. Inmediatamente después que se señala esa frase, Jesús le lava los pies a los discípulos y les dice: así como yo, que soy el Kyrios, soy el Señor, he hecho esto, hagan ustedes lo mismo.
Monseñor Esteves para mí es como un hijo, porque Monseñor Esteves lo conocí de muy joven, cuando yo era párroco de Coliseo, Y él, pues, adolescente, joven, venía mucho a Coliseo a hablar conmigo. Se veía siempre un entusiasmo muy grande por el reino. Ya después, naturalmente, él entró él por el programa de Pedro Pan, él vino para Estados Unidos y fue a Indiana. Y después, entonces, pues siempre, yo estaba en Chile, pero él me escribía a Chile y nos escribíamos, hasta que ya descubrió su vocación sacerdotal y entonces entró en Canadá, donde reestudió su filosofía y también hizo en la Universidad de Montreal en su teología. Yo estoy seguro que el padre Varela desde el cielo ha de orar mucho por su trabajo. Y estoy seguro que habrá muchos frutos porque lo conozco. Es un hombre de una gran caridad y, por supuesto, de una gran inteligencia porque conoce muchísimo la teología, mucho más que yo. Podía ser maestro mío.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil en este programa de Radio y Televisión Martí. Un programa que está diseñado con un objetivo y es brindarles información, enriquecer su conocimiento para que sean ustedes los que puedan llegar a sus propias conclusiones. Hoy vamos a tertuliar aquí en esta tertulia acostumbrada a principios de semana acá en las noticias como son, donde hablamos de las noticias más importantes que están acaeciendo y por supuesto proyectamos un poco la semana de lo que posiblemente se va a estar hablando muchísimo durante esta semana. No cabe la menor duda que una de las noticias que ya le está dando la vuelta al mundo, y cuando digo el mundo, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de España, muchos diarios de Europa, en América Latina también, y es que ya van a comenzar, o por lo menos ya se anunció, las demandas que se van a poner a empresas extranjeras que están invirtiendo en Cuba. Es uno de los temas que realmente la prensa está siguiendo muchísimo. Otro tema que la prensa sigue es la situación de las elecciones en España. No cabe la menor duda que es importantísimo, los votos obtenidos por el PSOE, cómo cayó el PP y la correlación de fuerza que tiene que establecerse ahora para hacer gobierno. Un tema sumamente interesante. Y claro que la situación de Venezuela sigue siendo noticia. Esos son los temas que tratamos de abarcar en esta tertulia hoy aquí en las noticias como son. Y me acompaña aquí en los estudios Joandy Castañeda. Gracias por acompañarnos.
Un placer aquí. Gracias a ti y a todas las personas que oyen y que ven este programa.
Y bueno, desde Madrid, España, nuestro cotertuliano, Michel Suárez Cian. Saludos, Michel, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. Saludos para ti y para Joandy. Por supuesto, para los oyentes de Radio Martí, televidentes de Televisión Martí, un placer, como siempre, estar aquí los lunes.
Así es. El programa que, por supuesto, lo pueden escuchar a través de Radio Martí, Televisión Martí, lo pueden ver, y en las redes también, en nuestra página, Radio Martí, o sea, radiotelevisiónmartí.com. Ahí también lo tienen en el programa. Vamos a comenzar por la ley Hens-Burton, título 3. Ya tenemos dos grandes titulares, y esos son los dos titulares que tengo para hoy. Los Sánchez Gil, un apellido compuesto, Sánchez Gil, y el Gil este no es con G como el mío, es con H. Los Sánchez Gil, una familia cubana, demanda gigantes hoteleras Meliá y Blau en Cuba. Y por otro lado, primera demanda por propiedades confiscadas será presentada el 2 de mayo en Miami, y esa es realmente contra una empresa de cruceros que viaja a Cuba, que atraca, los cruceros que atracan en Cuba. Son las dos grandes noticias o los dos grandes titulares con que se despierta la semana en cuanto a la ley Hens Bolton, título 3. Michel Suárez, tu comentario, después vamos con Joandy.
Bueno, es muy interesante, ¿no? El proceso que se abre. Yo insisto en la idea de la semana anterior. Yo, por supuesto, no soy experto legal, esa no es mi profesión. Yo no sé a dónde van a llegar estos juicios, si finalmente las cortes norteamericanas darán la razón a estos reclamantes, o si luego los tribunales europeos desconocerán esas sentencias en caso de que sean favorables e irán contra empresas de norteamericanos en Europa, lo cual podría desatar una guerra comercial brutal, ¿no? La guerra comercial que tenemos ahora entre Estados Unidos y China sería nada frente a la posibilidad de que en el futuro haya una guerra entre la Unión Europea y Estados Unidos desde el punto de vista comercial, judicial, por estas reclamaciones. Es decir, yo no sé a dónde va a dar todo esto desde el punto de vista judicial. Lo que sí sé es que habría que ser muy tonto como para mantener las intenciones de invertir en Cuba en un escenario tan inestable donde nadie sabe absolutamente nada. Y si hay un enemigo para el inversionista capitalista es precisamente la incertidumbre. La incertidumbre es el peor enemigo del dinero. Y entonces, mientras todo esto va y viene, incluso aunque quede en nada, ya hay una situación negativa para cualquier inversionista que se interese en Cuba, y esto debería obligar al gobierno cubano a tomar medidas internas para que esto no afecte directamente a la población. Amado,
sí,
dicho
no,
esto,
sí, adelante.
Preguntarte por si acaso ustedes tienen alguna respuesta al respecto. Si hay una reclamación contra el puerto de Santiago de Cuba o contra Carnival por usar el puerto, la terminal de cruceros, ¿no habría también reclamaciones contra las aerolíneas por usar el aeropuerto confiscado por las autoridades cubanas al triunfar la revolución?
Bueno, la respuesta es sí. La respuesta es que existe la posibilidad, o sea, potencialmente existe la posibilidad de la demanda. Acuérdate que el título 3 es muy claro. Es claro y es sencillo en ese sentido. Si usted era dueño, y por supuesto lo demuestra, tiene todos los papeles, las propiedades, si usted era dueño de una propiedad en Cuba, y esa propiedad que valía más de $50,000, o vale más de $50,000, que es creo que el límite que lo pone, esa propiedad fue confiscada, o sea, el gobierno cubano se la confiscó, se la robó a usted, se la sacó de sus manos y no lo indemnizó. Y ahora, pues el gobierno cubano tiene inversionistas que están invirtiendo, están operando de cierta manera este territorio, esta propiedad suya. Claro que potencialmente usted puede demandar. Asimismo pueden ser los aeropuertos, pueden ser las playas, por lo menos las tierras donde hay hoteles en este momento en zonas turísticas. De hecho, y ya después de responder hasta donde yo conozco tu pregunta, Michelle, solamente abundo un poco más y le paso a Joandy. Y es que esta primera reclamación, la familia Sánchez Gil, es una familia que eran dueños en Holguín de una gran cantidad de tierras, muchísimas tierras. Ahí hay hoteles Meliá y hay hoteles Blau, están en estos lugares. Por supuesto que la Meliá y los Blau se defienden diciendo que ellos simple y llanamente operan algo que es de gaviota, algo que es del gobierno cubano, de esta empresa del gobierno cubano, empresa militar cubana. Ahora, habría que ver cuál es la opinión de un juez o la opinión de un jurado, si operar en una empresa que aunque sea del gobierno cubano, perteneció a una persona y se la quitaron, es ilegal, o por lo menos es punitivo, o al menos es para demás. Exactamente.
Han ganado dinero con ello, con una propiedad robada. Yo creo que entra perfectamente dentro del concepto de trafficking.
Bueno, de hecho, pues, se habla el tráfico, o sea, traficar con una propiedad robada, Joandy.
No, de hecho, esta demanda se veía venir, esta demanda entre el año 2000 y el 2002, la familia Sánchez Gil con Nick Gutiérrez estuvieron a punto de obtener una indemnización de $5 millones de parte de la Meliá. en ese momento.
Muy buen punto el tuyo. Aclaro, ya esto se venía manejando cuando se firma la ley Hens Burton en 1996. La familia Sánchez Gil, que es lo que está diciendo Yoandy, la familia Sánchez Gil contrata a un abogado, a Nick Gutiérrez, lo contratan para interponer una demanda pensando que el título 3 se iba a aplicar próximamente. Al morir el título 3, estas empresas se durmieron y dijeron, bueno, si no se aplica, se queda ahí.
Es lo que te digo, y eso existe un precedente y por eso es de las primeras que van a aparecer. También la del puerto de Santiago de Cuba, yo también tengo la misma inquietud, si esto podría marcar un precedente, porque si se le da el beneficio al propietario en una empresa que está operando en una posición geográfica como el puerto de cruceros de Santiago de Cuba, que pertenece a la familia Bengochea, entonces también podrían venir demandas contra American Airlines, con cualquier aerolínea de las que están hoy en cualquiera de los aeropuertos que fueron confiscados en Cuba. Ahora, hay una opinión que para mí merece la pena subrayar, que es la del académico Jaime Suslicki, que dice que este proceso podría ser muy largo y que el impacto inmediato no se va a ver. Ahora, que el impacto inmediato se podría ver, sobre todo en el rubro del turismo, porque los que están pensando en invertir se van a retirar, o aquellos que están en Cuba podrían romper o ir disminuyendo su presencia. O sea, que podría ser un golpe de impacto económico directo al régimen de Cuba por no percibir tantos ingresos en materia de inversión extranjera o en turismo, pero no así para las demandas particulares que puedan cobrarse o no.
Pero sin embargo, por supuesto, todo es especulativo porque está comenzando a suceder. El título 3 entrará en vigor el día 2 de mayo y a partir de ahí se podrán establecer las demandas. Pero también el título 3 es específico en varias cosas. Usted, cuando va a poner la demanda, tiene que notificarle a la persona, en este caso la empresa, la Meliá, Blau, lo que sea. Usted tiene que notificarle y decirle, mira, mis intenciones, usted está traficando en una propiedad que era de nuestra familia. Y nosotros podemos llegar a un arreglo. Y si esa empresa quiere llegar a un arreglo antes de ir a un juicio, entonces no hay juicio. Y la corte no tiene nada que ver con eso. Y se saldan las deudas. Y lo justifica que esta familia Sánchez Gil estuvo negociando, o por lo menos estuvo tanteando, el cobro de los millones de dólares por sus propiedades.
Pues Meliá, es que es la parte turística más grande de Holguín, que es toda la parte de la playa de Guadalajara, el litoral norte, donde están enclavados todos estos hoteles que son como 5 o 6, aunque pertenecen fundamentalmente a estas dos compañías, a Meliá y a Blau.
Hay dos deudas. La deuda del gobierno cubano y la deuda que ha generado la explotación de 60 años de un bien con el que mucha gente ha ganado dinero. Es decir, yo creo que se pueden poner de acuerdo, un acuerdo extrajudicial sobre los años de explotación sobre ese bien. Pero el hecho de que el gobierno cubano haya robado esa propiedad no queda solucionado, ¿no? Por un acuerdo extrajudicial entre esas partes. En relación con lo que comentaba Yoandy de la referencia de Suslicki, no va a haber una reacción inmediata. Lo que sí yo pienso, estoy convencido de que la inversión extranjera se va a ralentizar, es decir, los nuevos que llegan se van a ralentizar, los que están intentarán aguantar todo lo que puedan y ya se verá en qué condiciones podrían desinvertir en Cuba. ¿En qué tiene razón Suslicki? En que, por ejemplo, si usted mira la bolsa de Madrid, la Meliá no se ha enterado de lo que está pasando, todo lo contrario, no ha bajado en bolsa, ha ido subiendo durante todos estos días. Vamos a ver hasta cuándo se mantiene así.
Yo creo que los grandes no van a tener ningún problema, como la Meliá, la Blau, los grandes inversionistas, sobre todo los que tienen que ver con el turismo, porque Cuba es una isla netamente turística y saben que las ganancias están allí. Si se tienen que arreglar con los antiguos dueños, se arreglarán, pagarán, y entonces ya quedará saldado todo y se acabará el nerviosismo. Para las empresas extranjeras, no para el gobierno cubano, que sigue de usurpador de estas propiedades.
No, y hay que ver qué pasa, y creo que ahí sí podría ser más rápido el proceso con las empresas norteamericanas que están en Cuba. Claro. Porque todavía con la empresa, con Meliá, que es de España, es más internacional, pero una demanda puesta a una compañía norteamericana puede agilizar el proceso de la indemnización.
También.
Eso también, o sea, y me aferro a tus palabras, que la gente sepa que todo esto es especulación. El día 2 de mayo, a las 9 de la mañana, es la primera demanda. Sí. Que es la de los García Bengochea contra Carnival por el puerto de crucero de Santiago de Cuba.
Vamos a pasar a otra nota importantísima y tiene que ver con España. Esto lo siguen muchísimo los cubanos, donde cada vez hay más ciudadanos españoles y muchos que se quieren hacer todavía. Bueno, pues sí, y ahora sí voy a comenzar con Michel Suárez. El PSOE, 28,7% de los votos, por supuesto, y esto también se traduce en curules, se traduce en puestos en el Congreso. Partido Popular, la gran noticia, 16,7. La diferencia entre el PSOE y el PP ha sido inmensa. Pero cuidado que ahí está Ciudadanos con un 15,9% y después Unidos, o sea, Podemos, Pablo Iglesias con Podemos se quedó muy por detrás. Y una que la gente le está dando importancia, aunque se pensó que iba a tener más, es el partido ultraderechista Vox, que cogió un 10,3% y metió 24 asientos en el Congreso. Michel Suárez, ¿sorpresa en España o se esperaba?
No, yo creo que es más o menos lo que se esperaba, un punto más arriba o más abajo, porque la división que se ha producido dentro del centro-derecha y la derecha inevitablemente iba a conducir a esta situación, ¿no? Es una división que ya antes se produjo en la izquierda y en la extrema izquierda, uh-huh, cuando apareció Podemos, y entonces le tocó precisamente al Partido Socialista sufrir que hubiese otro partido en esa misma área ideológica que ocupaba tradicionalmente cuando en España existía el bipartidismo. Ahora la derecha está partida en tres bloques, y en el sistema parlamentario español, en la metodología que se utiliza, la ley DON para seleccionar los escaños, esa fragmentación excesiva se penaliza, ¿no? No es lo mismo que haya dos partidos a que haya cinco. Entonces, evidentemente, no es muy fácil en provincias pequeñas, sobre todo en localidades pequeñas, ganar los diputados. Es un sistema muy complejo, un sistema parlamentario, para que la gente entienda, mediante el cual se elige un congreso, y al formarse las mayorías en ese congreso, entonces el congreso elige al presidente del gobierno, al que va a gobernar por encargo del rey. Y para gobernar hay que tener una mayoría absoluta de 176 diputados. Como ustedes seguramente ya saben, los que nos escuchan y nos ven, el Partido Socialista obtuvo 123 diputados, está a unos 53 de conseguir esa mayoría absoluta, por lo que tendrá que pactar con otras fuerzas políticas. Ya los comunistas de Podemos se han brindado para apoyarlos, pero aún así no llega a la cifra de 176. Habrá que esperar otros partidos minoritarios que se sumen el día de la investidura del presidente del gobierno, el día de la votación en el Congreso, y elijan entonces al presidente. Es un proceso largo, porque además va a haber elecciones municipales en España el 26 de mayo, elecciones para alcaldes, gobernadores, elecciones al Parlamento Europeo, y casi nadie se va a mover mucho de aquí al 26. La gente va a esperar que se termine ese proceso para entonces tomar verdadera posición. Hay dos noticias, tú la comentabas, el descalabro absoluto del Partido Popular y la aparición de la extrema derecha en el Parlamento español con 24 diputados. Ya antes había aparecido la extrema izquierda con Podemos, ahora también está la extrema derecha, y España se va pareciendo cada vez más a cualquier otro país de su entorno europeo en este sentido.
Sí, bien dividido.
Sí, lo que hasta ahora lo que está claro es que la derecha quedó sin opciones, porque aún si existiera una alianza entre Vox, Ciudadanos y el PP, llegarían a 147 votos, que escaños, que no le daría la posibilidad de ejercer, y España le dio 4 años de oportunidad a la izquierda.
Te hago la pregunta, Michel, ¿el problema del PP se llama Pablo Casado o se llama el PP?
El problema del PP empieza en los años de corrupción, ¿no? Creo que ahora se le ha empezado a pasar factura al Partido Popular por los años de corrupción que llevó a decenas de miembros de ese partido, incluido un antiguo vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, que está en la cárcel, ¿no? Por temas de corrupción. Entonces, todo esto ha pasado factura, y tampoco el PP, cuando tuvo una mayoría sólida de 186 diputados, que no necesitó a ningún otro partido para gobernar y para diseñar las políticas, hizo las reformas que en su momento debían haberse hecho en el país. Entonces, esa inacción por parte del Partido Popular hace que surja un grupo más liberal, económicamente hablando, liberal en el sentido europeo, es decir, que quiere más libertad económica, reformas desde el punto de vista económico, y que le salga este grupo al Partido Popular. Y ahora, por la parte más derecha, por la extrema derecha, le sale otro partido, porque según ellos el PP ha hecho dejación desde el punto de vista moral, conservador, de algunos de sus antiguos valores.
Muy bien, vámonos a Venezuela. Y cuando digo vámonos a Venezuela, Cuba. Y lo quiero relacionar porque hubo una reunión de funcionarios, de diplomáticos nombrados por Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela en Colombia. Reunió a sus diplomáticos, a sus funcionarios ya nombrados por él, se reunieron en Colombia. Y aquí surge el tema de Cuba, pero surge como en agenda. O sea, la diplomacia de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, esa diplomacia va a encaminar o va a apuntar todos sus rifles, la va a apuntar para sacar a Cuba de Venezuela. O sea, están culpando de alguna manera al gobierno cubano de la permanencia de Nicolás Maduro allí en Venezuela. Vamos a comenzar, director, vamos a poner a Julio Borges, vamos a escuchar a Julio Borges, representante de Guaidó, del presidente, del gobierno de Juan Guaidó, ante el Grupo de Lima. Vamos a escucharlo.
Todo lo que sea el trabajo que vamos a llevar a cabo en los distintos países para aumentar la presión, para aumentar todo lo que significa sacar al régimen cubano de la injerencia dentro de la dictadura venezolana, es una de las metas que tenemos como plan de trabajo también para lograr en el corto plazo.
Joandy, Cuba ya no es solamente la denuncia, se ha pasado de la denuncia a la acción, la agenda de la diplomacia de Juan Guaidó es mencionar el tema y llevarlo cada vez más a foros internacionales.
No, y viene de la mano de lo que dijo Estados Unidos, que había que asfixiar en este triángulo, había que asfixiar al régimen de Maduro para que a la vez no le diera los recursos que le da o las regalías que le da y que mantiene también con oxígeno al régimen de La Habana. Y está claro que si se asfixia y se le corta los tentáculos al régimen de La Habana, los días de Maduro están contados, porque para mí toda la estructura que tiene para poder mantener en el poder y para poder mantener a su lado los militares está trazado desde La Habana, desde hace mucho tiempo.
El gobierno cubano tiene presión, Michel, mucha presión. Por un lado, Estados Unidos actuando directamente, esta implementación del título 3 de la ley Hens-Burton complica. Y si a esto tú le sumas ahora que más de 50 países reconocen a Juan Guaidó y que la diplomacia de Juan Guaidó en este momento va a enfilar toda su artillería contra el gobierno cubano por la injerencia dentro de Venezuela, creo que aquí se están uniendo, yo diría, que dos corrientes muy fuertes para el gobierno cubano, que está debilitado, no cabe la menor duda, económicamente hablando.
Sí, como efecto colateral podría incluso beneficiar que se reactive el tema de Cuba, porque se habla mucho en la comunidad internacional de Venezuela y apenas de Cuba, o solo se habla de Cuba cuando Estados Unidos anuncia algún tipo de medida, pero no se habla de lo que pasa dentro de Cuba, no se ha hablado apenas en la prensa internacional de lo que fue la constitución castrista recientemente aprobada por el Partido Comunista. De nada de esto se habla. Quizás esa estrategia haga que muchos gobiernos y muchos países vuelvan a dirigir la mirada hacia el origen del problema, que está en Cuba. Es decir, diplomáticamente es poner el acento donde siempre debió estar. El origen de los problemas de Venezuela y de Nicaragua están en el Palacio de la Revolución de La Habana, y hasta ahora no se había visto con ese enfoque. Cualquier otra dictadura latinoamericana del pasado que no tuviese apoyo de Cuba ya hubiese fracasado, ya hubiese terminado. Entonces, en el caso de Venezuela y Nicaragua, no se caen, no se terminan esas dictaduras por la propia penetración y control de las fuerzas de seguridad del gobierno cubano presentes en esos países. Pero yo reitero, todo eso desde el punto de vista diplomático, todo eso está bien, perfecto, no tengo ninguna crítica que hacerle a esa estrategia de Juan Guaidó y a todo ese movimiento, porque está intentando hacer virtud realmente con un margen muy estrecho para poder actuar. No hay prácticamente nada que hacer, es muy, muy poco, aparte de convocar manifestaciones en Caracas. De intentar ir a algún estado, el gobierno se lo impide, en el estado de Lara recientemente, que no pudo llegar Guaidó, y realmente el margen de actuación que tiene es muy poco, no hay casi nada que hacer, hay un estancamiento de esa situación. Se agradece este tipo de encuentros para hacer presión diplomática, pero tampoco pueden esperarse milagros de ellos, ¿no?
No, no, por supuesto que no se pueden esperar milagros, pero de todas maneras yo creo que se está apuntando duro hacia el gobierno cubano.
¿Yo? Sí, yo creo que sí, y lo comentábamos el lunes pasado. Uh-huh. Cuando uno pone toda la avalancha que le viene encima al régimen de La Habana y al gobierno simbólico de Díaz-Canel, se puede poner muy difícil la situación en Cuba, porque no solamente es lo que habíamos hablado al principio de la activación del título 3 de la Helms-Burton con las demandas.
De hecho, yo creo que la activación del título 3 es el mensaje de Estados Unidos por el apoyo que Cuba le está dando al gobierno de Nicolás Maduro.
Sí, así lo dejó claro Kerry Filiperi, la vicesecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental la semana pasada. Pero entonces viene esto de la mano porque no solamente es el mensaje, sino que puede bajar o debería bajar la inversión extranjera en Cuba. Por la otra parte, ya hay una contracción del 74% del intercambio con Venezuela. Si aparte de esto, hay una presión diplomática también. Se congeló después de Bolsonaro todo lo que tenían de intercambio y de regalías también del gobierno de Lula y después de la sucesora. Cuando tú pones en todo este escenario, en Cuba podría las cosas empeorar económicamente primero, con el descontento después, sumándole a también con Obama la derogación de la política de peces cospe mojado. O sea, son cosas aisladas que han pasado a lo mejor sin ninguna conexión una entre otra, pero que cuando se junten podría ser un colofón o una prueba de fuego para el régimen poder mantener el descontento popular cuando no exista una vía de escape al menos que le dé la posibilidad legal de entrar a los Estados Unidos, que siempre fue el destino final de toda la inmigración en los últimos años, y que le abrió, porque lo decíamos una vez, 65 camariocas, sin contar los vuelos de la libertad, 80 en el Marien, 94 crisis de los balseros, el acuerdo de las 20.000 visas, después toleada que vino por Latinoamérica. O sea, la olla siempre fue saliendo y saliendo y saliendo, y
pero en este momento
siguen saliendo, pero ya es más difícil.
Pero Michel, ¿qué?
Hay un cabo suelto en todo eso, y es la Unión Europea y la permanencia de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa en Madrid. Ese es el cabo suelto que tiene todo eso. La Unión Europea acaba de darle 63 millones de dólares al régimen cubano hace apenas 2 semanas. Y esto no es para hacer acueductos, con lo cual yo no tendría absolutamente nada que decir, nada en contra, ¿no?, de que haya dinero para arreglar un acueducto allá cerca del río Cauto. Son dineros para organizaciones castigadas.
Sí, está bien, un cabo suelto, pero 63 millones, esto te lo digo a ti, Michel, 63 millones de dólares no le resuelve un problema al gobierno cubano.
Es poco dinero.
Es muy poquito. Yoandy, muchísimas gracias. Michel Suárez, como de costumbre, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, siempre como de costumbre, da para mucho más, pero no hay más. Gracias a todos ustedes, nuestros radioyentes, televidentes, por la atención brindada y, por supuesto, las citas aquí en Las Noticias Como Son, en Radio y Televisión Martí. Hasta la próxima.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Astros versus Angelinos, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Martí es para ti. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanes Estrella y Patricia Martínez en la producción. En este propósito de la Oficina de Transmisiones a Cuba, a esta hora, todos los días, a las 4:32 de la tarde, poner al servicio de toda nuestra audiencia todo lo que los diferentes colegas de las múltiples plataformas trabajan en función de la audiencia. Bueno, y presentamos ya a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para ponernos en sintonía con todo lo que la redacción de Radio Martí trabaja a esta hora de la tarde.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes también a los oyentes. Bueno, es noticia que el grupo de Lima, le ha pedido a Naciones Unidas que se movilice para responder a la crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela, pero además que trabaje con la Asamblea Nacional y su jefe, el opositor Juan Guaidó, ante el carácter ilegítimo del gobierno de Nicolás Maduro. Un grupo de 11 diplomáticos del Grupo de Lima se reunieron con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Tenemos detalles hoy acá, comenzando a las 5 en el noticiero. También el Instituto Nacional de Migración de México ha confirmado que un total de 14 cubanos huyeron en la madrugada de una estación migratoria localizada en Comitán, esto es en Chiapas, en las que se encontraban estas personas cubanas albergadas. Los cubanos tienen temor a ser deportados y dice la nota que solo entre Chiapas y Juárez suman ya 3.000 o un poco más de 3.000 cubanos que esperan un permiso para continuar viaje a Estados Unidos. Hoy acá en el noticiero también tenemos detalles.
3.000 cubanos, José Luis.
Se han ido acumulando porque han salido por Guyana, por Colombia, Ecuador. Incluso hay muchos que dan la vuelta hasta
Paraguay.
Y llegan a Colombia y entran por el Darién a Panamá.
Ahora, lo interesante de todo esto es, aquí hay dos ángulos interesantes. Primera, ¿de dónde sale el dinero?
Porque bueno, muchas de estas personas, claro, yo he ido indagando poco a poco. Muchas de estas personas han ido vendiendo sus propiedades. Es decir, lo poco que tienen, una casa, y con un poco de dinero consiguen el pasaje y se largan entonces a aventurarse.
Por eso es el drama que si son después repatriados a Cuba enfrentan una realidad que no tienen nada ni para vivir.
Esa es la situación. Esa es. Bueno, también hubo elecciones generales en España. El PSOE ha ganado 123 escaños, pero necesita 177 para gobernar, para sumar mayoría en el Congreso de los Diputados. ¿Qué hará el presidente en funciones, Pedro Sánchez? Bueno, detalles también hoy en el noticiero.
Bueno, lo que sí es clave, y tú eres un conocedor de esta materia, es que se ha desplomado el Partido Popular.
Totalmente, hubo dos cosas en contra. La corrupción, número uno, y después el ascenso que ha tenido el grupo Vox. Ha restado votos tanto al Partido Popular como a Ciudadanos.
Le costó ahora a los populares, le había contado previamente al PSOE cuando el gobierno Zapatero, que se desplomaron y se han recuperado.
Eso se llama pase de cuenta.
Pase de
político,
cuenta.
Agrego yo. Bueno, otra nota y con esto termino. El comandante de la prisión en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo fue relevado de sus deberes por una pérdida de confianza en su capacidad de mando. El cambio de liderazgo no va a interrumpir la detención. Y la situación legal humana se asegura así que se proporciona a los detenidos en Guantánamo de acuerdo a un comunicado.
Interesante noticia. Gracias, José Luis.
Cómo no, a ti también, Tomás.
Bueno, y como indica la música, un placer ya a esta hora, 4:36 de la tarde, la presentación aquí en Martí es para ti de nuestra colega, la periodista Karen Caballero, conductora del noticiero estelar de Televisión Martí y también de su propio espacio con Karen a las 8. Buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto como siempre estar aquí contigo, Tomás, y con todo tu equipo de producción.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, mira, hoy lunes estamos comenzando una serie especial que hemos hecho, bueno, mi productor Luis Leonel, León, yo y un pequeño equipo también de grandes profesionales y amigos sobre la Brigada 2506 y la verdadera historia. El régimen castrista se ha pasado décadas mintiendo, tergiversando sobre todos los hechos de Cuba y lo que les rodea y lo que tiene que ver con Cuba, pero sobre la Brigada 2506 y la invasión a Playa Girón, y bueno, Playa Larga, o sea, la invasión de Bahía de Cochinos, pues ha tergiversado demasiado, demasiado. Entonces nosotros entrevistamos a protagonistas que fueron personas, o sea, hombres que fueron hasta allí, y cada uno en una posición diferente, desde distintos ángulos, de la aviación, de la marina, hombre rana, y cada uno de ellos nos dio su historia, y pues eso estamos haciendo, estamos presentando 5 partes con los testimonios de estos 5 patriotas cubanos.
Ahora, hay dos ángulos aquí, Karen, que me gustaría que aportaras algo para quienes te están escuchando ahora, que son muchos. Pues, primero que nada, de joven nos vendieron en Cuba la idea que fue la invasión norteamericana a Cuba. Cuando tú buscas quiénes son los miembros de la Brigada 25 Social, todos eran jóvenes cubanos.
Y muy jóvenes, empezando por 17 años, 18, 19, 21 años, 22. O sea, eran muchachos muy jóvenes cubanos que habían salido de Cuba por una u otra razón en diferentes años.
En aquella época muy reciente.
Muy recientemente, exactamente. Y ellos tenían, por supuesto, la idea y el deseo de regresar a Cuba libre. Yo les pregunto qué era la Cuba que ellos deseaban, por supuesto, y me dicen la Cuba. Ellos me reconocen, Cuba no era perfecta. Teníamos muchas cosas que arreglar antes del 59, pero ellos vieron desde el principio que Cuba se convertiría en lo que lamentablemente se ha convertido, que es un país regido y oprimido bajo una dictadura comunista. Entonces, esos jóvenes, o sea, yo sí decía, Dios mío, 17 años, como un niño casi de 17 años, 20 años, que lo que los muchachos están es otra cosa. Bueno, estos muchachos estaban tan seguros y tan decididos a liberar a su país, a todos los cubanos, liberar a todos los cubanos, porque ellos fueron a luchar contra las tropas de Fidel Castro. Eran además muchos más hombres por parte de Fidel Castro que por parte de la brigada, pero así todo muy, muy valientes. Además los entrevisto y me llama la atención que tienen unas historias, por supuesto, increíbles. Me cuentan exactamente lo que estaban haciendo en el momento, o sea, casi que te meten dentro de lo que es esa trifulca, ¿no? Pero lo hacen con una tranquilidad y lo hacen con una sencillez, sin nada de alardes. Oye, hay que ser guapo. Y además, hay que ser guapo. Y esos hombres a mí me llamaron la atención porque yo sabía que eran muy valientes, pero no alardean por eso. Y me encantó eso, porque te hacen la historia con todas las letras.
Y humilde, mucha humildad.
Humildemente. Eso, o sea, yo decía, estos hombres tan valientes porque los cuentos que hacen, las historias, son impresionantes. Y cómo estaban algunos solos prácticamente en aquella lucha, en el medio del mar o en la tierra, pero prácticamente solos, y ellos te cuentan la historia sin grandes alardes, muy humildemente.
Hay dos temas ahí en esta situación que yo creo que es bueno poner en contexto histórico. Primero que nada, pues inicialmente los preparativos iniciales de Bahía de Cochinos no iban a ser en Bahía de Cochinos.
Trinidad.
El desembarco inicial era en Casilda Trinidad, uh-huh, aprovechando que estaban alzados alzados el escambray y crearon una cabeza de playa. El pase a una zona inhóspita, cenagosa, como Bahía de Cochinos, ya era complicada. Sin embargo, no se dejó el empeño y estos dos hombres siguieron adelante. Y luego no llegaron nunca los bombarderos norteamericanos a la aviación castrista, y a pesar de todo esto, estos hombres fueron y desembarcaron ahí.
Ellos me contaron todo eso, y una de mis preguntas a uno de ellos, recuerdo al hombre rana específicamente, que la historia es impresionante, tienen que verla, porque la historia de ese hombre parece una película que lamentablemente fue de la vida real, porque ellos dicen que él sobrevivió, o sea, no sobrevivió, no es decirlo, o sea, pudo estar a punto de la muerte, que él pensó realmente que iba a morir en tres ocasiones, y por milagro está vivo. Entonces, pero una de mis preguntas fue, ¿por qué cambió de Trinidad a Bahía de Cochinos? Y ellos realmente no pueden asegurar, por lo menos él me dijo, yo no puedo asegurar por qué fue lo que pasó exactamente, de por qué se cambió esa estrategia, ¿no?
Fascinante historia, no se lo pierdan durante toda esta semana con nuestra colega Karen Caballero en su espacio con Karen a las 8, la verdadera historia de la Brigada 2506. Gracias, Karen.
Gracias a ustedes, como siempre.
Bueno, como cada lunes, tenemos acá a nuestro colega, el periodista e historiador Álvaro Alba, al frente pues de la producción ejecutiva de esta serie que está teniendo tremendo impacto en la iglesia que creció con el exilio. Aquí con Álvaro hablaremos este lunes 29 de abril. Álvaro, buenas tardes, bienvenido a Martíes para ti. ¿Qué tenemos esta semana en la iglesia que creció con el exilio?
Bueno, antes de contarte de lo que vamos a tener esta semana, quisiera decir a nuestros radioyentes que este fin de semana en el Museo de la Diáspora Cubana se celebró la presentación del primer capítulo de la serie allí en el teatro, al cual asistieron a teatro lleno, con la participación de dos párrocos, el párroco de la iglesia de San Lázaro de Hialeah, el padre Espino, es muy conocido en Cuba, estuvo 5 años de párroco en Guantánamo y en Baracoa, Pedro Pan, de esos ejemplos de la iglesia que ayuda al cubano en la isla, de la iglesia aquí del sur de la Florida. Y el padre Eddie Álvarez, jesuita, párroco del Yeso, el cual de verdad que tuvo palabras de elogio a la labor de la iglesia que creció con el exilio, como un referente histórico de espiritual de esta comunidad. La prensa local cubrió el evento, allí estuvo el canal Univisión, el Diario Libre le ha dedicado la portada de esta semana, y hay una referencia bien grande en otros diarios, como el diario Miami, etcétera, a este evento. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, yo quisiera que después que Patricia, nuestra productora, antes de terminar, le dejara a nuestros oyentes el inicio de un programa que por años aquí se transmitió, que fue El Cubano y su Fe, del padre Francisco Santana.
Un hombre grande que está en la historia de esta institución.
Esta semana vamos a dedicarle a la ayuda que le han prestado los cubanos de la isla a los cubanos en el exilio. Y también, pero antes de llegar a ese momento, quisiera hablar de que vamos a tener la historia de la ermita. La historia de la ermita de la Caridad. Cómo fue una idea de Monseñor Coleman Carroll en el año 66, cómo se levantó. Y precisamente en esa ermita, que es la obra más grande de Monseñor Agustín Román, todos los cubanos que pasan por allí, no importa su filiación política, no importa el día en que llegó, por ahí pasan las madres cuando salen del hospital para llevar a sus hijos. Allí llegan los balseros recién llegados de Cuba, el que cruzó la frontera le da las gracias a la Virgen.
Las personas que tienen fallecidos, que le fallecen
personas. Y que fallecen personas van ahí a rezar, allí van a encontrarse a Cuba. Y tenemos, bueno, el padre Santana fue párroco también allí, uno de los, aunque la ermita es un santuario, siempre el rector hasta su... Después fue rector emérito, fue el Monseñor Agustín Román. Tenemos el testimonio también del padre Óscar Castañeda, Monseñor Castañeda, que también fue dirigió ese. Y creo que la historia de Miami sin la ermita es un santuario nacional, ¿no? En el 2000, eso el Santo Padre es el quien da, en aquel entonces Juan Pablo II, es quien otorga a una agrupación, una asociación mariana, como es la cofradía, lo que era la cofradía de la Virgen de la Caridad, allí él le dio el estatus de archicofradía en el año 2002, lo cual le elevó debido al trabajo que ha venido desarrollando en nuestra comunidad y sobre todo en la evangelización, que ese era el lema del escudo del obispo Agustín Román cuando en el año 79 Juan Pablo II lo eleva a obispo auxiliar. Interesante que vamos a escucharlo desde sus propias palabras cuando el entonces arzobispo Edward McCarthy lo llama a él y le dice que el Papa lo ha nombrado obispo auxiliar. Él le dice, mire, debe haber alguna confusión porque yo todavía estoy encardenado en la diócesis de Matanza y no soy ciudadano estadounidense. Y el arzobispo McCarthy entonces le responde, bueno, tienes buenos puntos, pero el Papa sabe más que tú y que yo. Y fue por más de 25 años el obispo auxiliar, fue el primer obispo cubano-americano en los Estados Unidos, e indiscutiblemente que su huella todavía está, y se está estudiando un proceso para iniciar una causa de santificación.
Como no, Álvaro, no hay historia del exilio sin Ermita de la Caridad. La Ermita de la Caridad, el Santuario Nacional, como dices tú, ha sido el escenario de misas, de recordatorios y de momentos célebres en la historia del exilio, tanto positivos como negativos.
Sí, aquí también, recordemos, allí en la ermita es donde se reúnen los líderes espirituales. Allí va lo mismo el reverendo Martín Añorga, que es
protestante,
Marcos Antonio Ramos. Ahí se reunían todos los líderes espirituales, no importa las confesiones. El Salón Varela estuvo abierto siempre para todos. En las misas venían también de otras confesiones. Allí elevaban sus plegarias también al cielo miembros de otras congregaciones. Y Monseñor Román tuvo esa política. En la Ermita de la Caridad, inclusive, vamos a escuchar el testimonio, cuando quisieron robar la Virgen en una ocasión, y todo le impidió a Monseñor viajar a Roma en ese momento. Pero ahí también, y mira, en Semana Santa, ahí estuvo el Monseñor Alfredo Petit, un obispo conocido en Cuba, de La Habana, el cual ahí todos los sacerdotes de Cuba vienen y ofician misa también, Allí es un lugar abierto, es un lugar donde el cubano se encuentra a la isla. Y vamos a escuchar de las palabras de Monseñor cuando asegura que Coleman Caro, cuando le dio ese terreno entre la Escuela de la Salle La Inmaculada y el Hospital Mercy, lo hizo pensando en que esas mismas aguas son las que unen la Cuba con Miami. Y por eso la ermita tiene esa posición. Se hizo con unas estructuras de 6 columnas gigantescas que recordaban entonces a las 6 diócesis que habían en Cuba en el año 68.
Interesantísimo. Las gracias nuevamente, como todos los lunes, a nuestro colega Álvaro Alba, productor ejecutivo de esta excelente serie, gracias. La Iglesia que creció con el exilio.
El cubano y su fe. Una puerta abierta al espíritu, un camino para llegar a entender las múltiples facetas de nuestra vida religiosa, un espacio al alcance de todas las creencias que llenan la fe del pueblo cubano, un pueblo rico en esperanza y lleno de amor a la vida, bajo la dirección del padre Francisco Santana.
Unidos en la caridad. Una vez más contigo, tu compañero, tu amigo, tu hermano, el padre Francisco Santana, en este programa de la fe del cubano. Y más que nunca, y yo te invito al comenzar el programa, a hacer un acto de fe. Vamos juntos a hacer un acto de fe, un acto de confianza en Dios. Primero, para que sea Dios quien inspire mis palabras, para que esas palabras puedan llegar a tu oído, a pesar de las interferencias, y puedan llegar a tu mente, y puedan llegar a tu corazón, y que esa palabra sirva para llevar paz, llevar sentimientos buenos, sentimientos de esperanza en una situación en la que tú estás pasando, que más bien te lleva a la desesperación absoluta. Vamos a hacer juntos este acto de fe. Abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón a nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, las bienvenidas como siempre a esta hora aquí en Martínez para ti, a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de la plataforma digital. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Aquí, pues nada, escuchando esas maravillas de la tecnología que nos trajo de regreso. Ajá. Las palabras del muy querido padre Santana, ya fallecido.
Aquí cuando tenía su programa, sí. El cubano y su fe.
Cómo no. Bien, hablando de cubanos y de fe, pues hoy tenemos un par de noticias que tienen que ver con la fe legal, la fe del derecho, de la legislación. Y me refiero a algunas demandas, ya no son reclamaciones, que se han anunciado y serán interpuestas en los próximos días. Pasado mañana puede comenzar este proceso legal en los tribunales cubanos. Las primeras parecen ser, y eso lo tenemos puesto en nuestra página, es parte de nuestra información, las de la familia Sánchez Gil, que tiene previsto pues demandar a la cadena hotelera Meliá y Blau por propiedades que alegan fueron confiscadas, y estas dos compañías extranjeras pues están trabajando en ellas. Por cierto, que he leído en la prensa extranjera algunos, y creo que viene a propósito del comentario, criterios de los abogados de Meliá que dice, bueno, nosotros en realidad no somos los dueños de esas propiedades. A nosotros no se nos debe, o sea, ellos pretenden discutir en corte que ellos están administrando las propiedades porque son los operadores desde el punto de vista turístico de la propiedad de los hoteles. Pero
es un punto debatible.
Que los hoteles no son de ellos, los hoteles son del Estado cubano.
Y sobre todo las corporaciones militares.
Y sobre todo las corporaciones militares. La otra también es de la familia García Bengochea, que está va a hacer su reclamación sobre el puerto de Santiago de Cuba. Un puerto que está siendo utilizado también por los cruceros. Y no sé quién sería el dueño de los puertos o del puerto de La Habana o de las distintas muelles del puerto de La Habana, pero me imagino que por ahí vendrán más. En La Habana también creo que los cubanos tienen que tener fe. Vamos a ver si es verdad que, como dijo Raúl Castro en días pasados, este hipotético y posible, probable, periodo especial no va a ser tan malo como el de los años 94. Pero volvió a faltar la electricidad hoy por un periodo prolongado, 4 o 5 horas, en el municipio Plaza, y vi la información en Twitter de algunos cubanos que se estaban quejando. Le habían anunciado lo que se está haciendo ya un hábito. Van a podar los árboles. O sea, van a podar los árboles. Me imagino que al paso que van no habrá árboles en La Habana, porque todos los días podan árboles y pues por allá están los cubanos sin energía. En municipio Plaza falta el combustible también en la provincia de Santi Espíritu y hay problemas de racionalización del transporte. Esto también pasó en días pasados en Guantánamo.
En Guantánamo.
Si no recuerdo mal.
Claro, la diferencia es que en Santi Espíritu han reconocido el porqué. Que es porque no hay combustible.
Entonces, ¿qué tú quieres decir? ¿Que los espirituanos son más sinceros que los guantánamos?
Bueno, al menos la prensa espirituana ha sido en este caso más transparente, porque en Guantánamo ocurre lo mismo, pero no dicen por qué. En Santi Espíritu, el diario Escambé dijo, es que no hay combustible.
Yo creo que sí, tú sabes que sin robarle méritos a nadie, ni regatearle méritos a nadie, es verdad, el periódico Escambray, independientemente de que está en órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, como cualquier otro provincial, pero hay que decirlo sin tapujos y no me cuesta decirlo. Creo que tiene o mejores periodistas o un director más flexible. Lo cierto es que hay informaciones que uno encuentra ahí en ese periódico y sobre todo cuando se abordan problemas sociales que no lo abordan otros periódicos de la misma manera.
Exacto.
Eso hay que decirlo así. Así que qué bueno porque siempre... precisamente nuestro trabajo consiste, aquí como institución, en llevarle a los cubanos la verdad de la información. Si hay algunos medios oficiales que la dicen, pues qué bueno. Mira, cooperan con nosotros y además no solamente que cooperan con nosotros, sino le prestan ese servicio a los cubanos que para eso están ahí y para eso se ganan su dinero, por lo menos se les paga para eso. La otra noticia desagradable también tiene que ver con Villa Clara y fuera esta tormenta que ayer en la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, pues azotó algunos repartos fuera, parece que en las afueras de la ciudad, en el área del aeropuerto que quedó destrozado. Hasta donde tengo información, va a estar suspendida las operaciones en los próximos días, los aviones van a estar aterrizando en Cienfuegos, en Ciego de Ávila, Camagüey, quizás también en Varadero, pero no en Santa Clara. La última información que tenía reportaba daños de unas 70 viviendas, si no recuerdo mal.
73 casas con techos dañados y una totalmente destruida.
Bueno, y el otro tema recurrente ya en nuestras páginas, porque se ha hecho habitual la situación migratoria difícil de los cubanos en la frontera con Estados Unidos. Anoche volvió a suceder lo que pasó días atrás, o sea, otro grupo de cubanos se escaparon de la instalación de inmigración, no es de inmigración, es una instalación que los acoge para en espera de que sean citados del otro lado de la frontera en Estados Unidos. Una espera que cada vez se prolonga más y más porque se acumula la cantidad de personas que hay allí. Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo reiteramos. No hay ninguna garantía. Ningún cubano tiene garantía de que por el hecho de llegar a la frontera de Estados Unidos y diga yo vine aquí a buscar asilo político, va a ser recibido y se le va a dar asilo político. Eso no es verdad. Y hay que decir sobre los cubanos en la isla, no se dejen engañar. Eso no es así, no es cierto. Y claro, ya pasado mañana, pues se celebra el 1 de mayo y no podemos dejar también de mencionar eso. Me he agotado hasta el límite buscando información en Twitter y veo todo lo que es todas las instituciones cubanas, sindicatos, grupos de trabajadores, todo el mundo con una alegría desbordante porque van a marchar el día 1 de mayo, todo el mundo celebrando lo bueno que es el gobierno. Y me llama la atención porque como estaba en Twitter revisando tantas cosas, casi todo, parece que tienen mucha gente en Twitter trabajando en eso. De vez en cuando entra alguno también de algún país centroamericano, de Europa, de México, y veo reclamos de obreros que dice, bueno, queremos aumento de salario, queremos que se nos respete en nuestras pensiones, queremos que la edad de retiro se mantenga, queremos esto, queremos lo otro, queremos más libertad. Chicos, los cubanos no quieren nada de eso. Y a mí me sorprende cómo los trabajadores cubanos, bueno, al parecer no necesitan nada. Y si lo necesitan, son lo suficientemente prudentes como para no decirlo en público. Así es que vamos a ver qué nos trae este 1 de mayo. Que quieren que sea el mayor, el más masivo en la historia de los últimos 60 años.
Ahí lo tienen, nuestro colega el periodista Pablo Alfonso. Gracias, Pablo, director de nuestra plataforma digital. Concluimos así este lunes 29 de abril. Martí es para ti. Las gracias, Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tuvo un placer de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Nos vemos mañana a las 4:30. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero de Radio Martí. Luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí,